Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, en San Mamés ha ganado el Barça, le ha ganado 1-0 al Atleti de Bilbao, le ha costado al Barça, pero la genialidad de Lamin Yamal a un pase de Pedri ha terminado dándole la victoria al equipo de Hansi Flick. La liga está así: Barcelona 67 puntos, Real Madrid 4-63, luego viene el Atlético que ha ganado 54, Villarreal 51, el Atleti tiene 35 puntos. El martes el Barça va a jugar contra el Newcastle, acaba de terminar el partido de Copa, ha ganado el Manchester City 3-1 al Newcastle. Va a jugar el Real Madrid también contra el Manchester City el próximo miércoles. Estamos pendientes de la lesión de Unai Gómez en el partido del Atleti luego contra el Barça, que se ha retirado a los pocos minutos de comenzar el partido, a ver si hay buenas noticias. Les cuento cosas y nos vamos a San Mamés. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 2, el partido de la final del 18 de abril ha salido muy entretenido. Alineaciones con muchos suplentes importantes en los dos equipos. Marcó Sorloth en el minuto 5, empató en el 9 Carlos Soler. El segundo del Atlético lo hizo Nico González en la segunda parte, jugada personal y pase de tacón de Griezmann. Y un minuto después, zapatazo de Oyarzabal para el empate a 2. En el 81, gol de cabeza de Nico González y ahí se acabó la fiesta. Nico González, 2 goles. Había salido en el minuto 54. Se ha lesionado Rodrigo Mendoza en el tobillo, a ver qué tiene. El martes juega contra el Tottenham, el Atlético de Madrid, sobre Griezmann. Esto es noticia importante. Mateo Alemán le ha dicho a Mónica Marchante, va a seguir con nosotros. Y Simeone le ha dicho a Mónica que la gente, cuando escuche a Griezmann, va a estar contenta. Así que son varias pistas que nos dan de que parece que Griezmann se va a quedar en el Atlético de Madrid. El Atlético, como digo, tercero. La Real tiene 35 puntos. En Pamplona, Osasuna 2, Mallorca 2. En el debut de Michelis en el banquillo del Mallorca se puso el equipo balear 2-0 con 2 goles de Muriqui. Y empató Osasuna con goles en el 89 de Barja y de Budimir en el minuto 94. Los dos terminaron con 10, Osasuna por expulsión de Raúl García y el Mallorca por la de Virgilio. Osasuna 34 puntos, Mallorca es antepenúltimo, tiene 25, está a 1 de la salvación, que la marca el Elche. En el Ciudad de Valencia, Levante 1, Girona 1. Empató el gol de Carlos Espí, que había marcado para el Levante, Joel Roca en el minuto 94. El gol de Girona con mucho suspense por posible fuera de juego con influencia. El Levante jugó media hora con uno menos por expulsión de Olasagasti. Girona 31 puntos, Levante penúltimo con 22, a 4 de la salvación. Mañana a las 2 de la tarde Villarreal-Elche, a las 4 y cuarto Getafe-Betis, a las 6 y media Sevilla-Rayo Vallecano y a las 9 Valencia-Alavés. El debut de Quique Sánchez Flores en el banquillo del Deportivo Alavés en Mestalla, que es una de sus casas. Ayer Celta 1, Real Madrid 2. El lunes Español-Oviedo. En segunda, vamos a ver si ha terminado el partido de la Rosaleda. El Málaga-Valladolid, que estaba emocionantísimo, estaba empate a 3. ¿Cómo ha terminado Emilio Guerrero?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Acaba de terminar después de 104 minutos de partido, un partido con muchos goles, finalmente empate a 3, se le puso el partido muy bien al Málaga, se puso 2-0 y 3-1 al inicio de la segunda parte. Todo se le complicó al equipo local con una absurda patada que le da Víctor García y Iván Alejo, y el Málaga se quedó ahí con 10 jugadores. Apretó el Valladolid, los cambios le funcionaron muy bien a Fran Escribá, llegaron los tantos de Meseguer y de la Tasa, el de la Tasa en el minuto 92, así que el Málaga se va a quedar con la miel en los labios de dormir en puesto de ascenso directo, y continúa el efecto de Escribá, que en 3 partidos no conoce la derrota, 5 puntos sobre 9 posibles.
Está suspirando Pedro por sus amores a Málaga, porque el Málaga, como dice Emilio, ha estado bastante tiempo segundo, iba a dormir en puestos de ascenso directo. Será otro día, Pedro, será otro día, será otro día. Bueno, Emilio, un abrazo, gracias. Un
abrazo, buenas noches, Corro.
Hasta luego. Además, Real Sociedad 4, Castellón 2. De este partido se ha activado el protocolo antirracista, el árbitro ha reflejado en el acta un insulto racista de Alberto, jugador del Castellón, a Kita, un jugador japonés del Sanse. Ha reflejado que le ha dicho Kita que Alberto le ha dicho eso, que le ha insultado de manera racista. y es lo que ha reflejado en el acta. Huesca 0, Albacete 0 y Burgos 2, Mirandés 0. Ayer Cádiz 0, Zaragoza 1, informa Rubén López, van a destituir a Garitano como entrenador del Cádiz, apunta a Sergio González. Sería otra etapa de Sergio González en el Cádiz. Mañana de los de arriba, Racing Córdoba, Las Palmas Ceuta y Deportivo Granada. El lunes, Almería Cultural. La clasificación está así: Racing 53, Castellón 49, Almería 49, Deportivo 49, Málaga 48, Burgos 46. En descenso, Huesca, Cultural, Zaragoza y Mirandés. Más noticias: clasificación del Mundial de Brasil, Ucrania 1, España 3. Se ha jugado en Turquía, goles de Imade, Corrales y Vicky López. Fórmula 1, a las 5 de la madrugada, la primera carrera de la temporada en Australia. Alonso sale 17º y Carlos Sainz 21º. Carlos Sainz no ha podido hacer la quali. Los dos Mercedes están en la pole, Russell y Antonelli. Tenis, en un rato va a jugar Carlos Alcaraz su primer partido en Indian Wells, lo va a hacer contra Dimitrov. Ha ganado Davidovich, ha perdido Bautista, luego juega Cristina Buxa. Seis naciones, Escocia la ha ganado a Francia, 50-40. Italia e Inglaterra, 23-18, es líder Francia, empatada con Escocia. Y la gran noticia del día en los Juegos Paralímpicos, la española Audrey Pascual ha ganado la medalla de plata en descenso. No va a ser la última medalla de esta abanderada del equipo español. Ha estado en el tiempo de juego. Audrey Pascual.
Pues súper, súper contenta, la verdad, ya con la medalla colgada y que no me lo creo.
Te hemos oído al llegar a meta que te da un pelín de rabia no haber ganado el oro porque has estado muy cerquita de él. Pero bueno, es que vas a tener más opciones, ¿no?
Totalmente, iba por el oro y cuando he visto la pantalla 005 digo, no me lo puedo creer. Pero bueno, ahora ya con más perspectiva, muy, muy contenta.
Va a haber más opciones, enhorabuena, Audrey Pascual. Y la otra noticia es ilusionante. Carolina Marín está inscrita para el Europeo de Huelva. Vamos a ver si juega. Está inscrita, vamos a ver si juega. Todo esto en el tiempo de juego y los snudos.
Dentro del área, con pierna zurda, pasito a la izquierda, donde va la pelota, a la escuadra, golpea en el palo, arriba, en la mismísima cruceta, marca el Barça, es un golazo, es Lamine Yamal en la catedral, Athletic 0. Fútbol Club Barcelona 1.
La ha puesto en la escuadra Lamine Yamal. Lleva 14 goles en la liga a pase de Pedri. Un futbolista genial. Está hablando Pedri.
¿Qué tal, Pedri? Buenas noches. Enhorabuena. ¿Qué importancia le dais a estos tres puntos? Evidente en la clasificación por recuperar otra vez la distancia y también desde el punto de vista anímico.
Bueno, mucha importancia. Creo que veníamos de una cosa dura, queríamos remontar y no pudo ser por un gol, pero bueno, sabíamos que esto era un campo complicado, también veníamos muy cansados, creo que el otro día nos dábamos todo y bueno, tres puntos muy importantes para seguir.
No sé si ha sido uno de los partidos más incómodos que habéis tenido, de los que probablemente piensas, en algún momento bajará el ritmo del Atleti, pero no ha dejado de morder.
Sí, creo que tampoco hemos movido el balón muy rápido de lado a lado, ellos estaban muy cómodos con su presión aquí. En su casa creo que apretan muchísimo y muy bien y bueno, creo que tenemos que ajustar más cosas para el martes.
Lo que sí que habéis ajustado es esa conexión con Lamine, como esperabas con ese movimiento con Fermín para contra Lamine, que ya tiene cogido ese perfil.
Sí, creo que sin el movimiento de Fermín el gol no se hubiese dado y bueno, creo que bueno, ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra y imposible al portero. Ya me ha dicho que de nada por la asistencia, así que bueno.
19 goles lleva ya esta temporada, superando los que marcó el curso pasado en 55, nada menos.
Es normal, creo que es muy joven y cada vez irá más, que lo que tiene que hacer es no conformarse, seguir así, seguir trabajando y divirtiéndose dentro del campo, que a nosotros nos da mucho.
Decías que estabais muy cansados, ¿cómo estás tú? Después de ir teniendo minutos paulatinamente, el otro día no te querías ir del terreno de juego, terminaste exhausto, ¿cómo estás para afrontar precisamente lo que viene esta semana?
Bueno, bien, creo que tenemos de todo para recuperar, es verdad que hoy llegaba muy justo al partido por el esfuerzo el otro día, pero bueno, creo que lo hemos hecho muy bien, hemos hecho rotaciones y todo el que está en el banquillo está preparado para jugar y nos llevamos los tres puntos y ahora con todo para el martes y con ganas.
Gracias, enhorabuena. Ah, muchas gracias.
Lamine Yamal ha sido el hombre del partido, pero Pedri siempre está genial. Pedri, el futbolista del Barcelona. Bueno, saludo a Álvaro Rubio en el cielo de San Mamés. Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches, Corro.
Pues te digo una cosa, el mejor Atleti de Bilbao de los últimos tiempos.
Sí, desde luego, además en una temporada, Corro, en la que recuerdo en el Camp Nou fue un 4-0, en la Supercopa aquel esperpéntico partido del Atleti que fue 5-0. Ha dicho Ander Cotorro hoy en tiempo de juego que es la vez que mejor le ha competido al Barça de Flick, pero Valverde todavía no le ha ganado. Ha sido un partido de intensidad donde todos creo que convenimos en que el empate quizás hubiese sido lo más justo, pero es que hay amigo, el señor este o el chavalito o el niño este es que es tan bueno, un pasito, pum, a toda la escuadra, golazo, San Mamés silenciado, pero la gente que también estaba un poquito en duda cómo podría recibir al Atleti después de esa eliminación de Copa, se va relativamente contenta porque el equipo de Valverde ha dado la cara en la noche de hoy. Es verdad que se va en vacío, pero ha estado bien.
A ver qué dice Valverde.
Pasa, ellos no perdonan. Y es lo que tiene el fútbol. La verdad es que según iba el partido pensábamos que bueno, en alguna jugada podíamos hacer el 1-0 y ha llegado el 0-1 de ellos. Hemos empujado para empatar, pero no hemos podido. La verdad que es una pena para nosotros.
Porque por momentos, bueno, y lo hablábamos, o sea, quiero decir, este es el Athletic reconocible de la temporada pasada, que esta no se ha visto con continuidad, con asiduidad, como sí hemos visto en el día de hoy.
Bueno, yo creo que es cierto que no llevamos una liga muy regular, pero sí es verdad que partidos parecidos lo hemos hecho este año en Champions y también en Liga aquí. Es una pena que nos hemos ido dejando puntos por el camino, quizá hemos acusado demasiado algunas cosas, pero bueno, es lo que es el fútbol. Vas perdiendo jugadores, tienes que reponerlos y yo creo que nos pasa a todos, también le pasa al Barça.
El gol encajado, ¿crees que se podía haber hecho algo más o simplemente es una genialidad el movimiento de Fermín, cómo la mantiene Pedri, el pase a Lamín y cómo define?
Bueno, sí, es una jugada en la que Pedri ha visto bien el que Lamín se iba a quedar solo. A Adama le ha forzado Fermín con el desmarque y prácticamente Fermín es el que le ha dejado solo a Adama. Lo que pasa es que es una pena que luego se ha resbalado y entonces le ha dejado el golpeo más franco y ahí Lamín, vamos, no hace prisioneros.
Dos cosas, una, la que se ha lesionado Adama justo cuando ha hecho el recorte Lamín Yamal. Está hablando Hansi Flick en la sala de prensa y está Elena Condis. No sé si Elena puede hablarnos, si ha dicho alguna cosa que merezca nuestra atención, Elena, ¿qué tal? No puede, ¿no? Bueno, ahora nos cuenta qué dice Hansi Flick. Y luego quiero saludar a José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Cómo está Unai Gómez? ¿Qué sabes?
Pues lo comentaba Álvaro Rubio durante la retransmisión, que con toda la prudencia del mundo la cosa daba como para ser mínimamente optimismo, pero con muchas reservas, porque ya vivimos también aquí a comienzo de temporada una situación similar con la de Beñat Prados. Al principio parecía grave, después las sensaciones que se daban era de que igual no era tanto, y al de unos días se anunció pues una grave lesión de rodilla, así que vamos a tomárnoslo con mucha prudencia. Lo que sí hemos podido saber y observar es que se ha pasado los últimos minutos del partido, la segunda mitad, en el banquillo, al que ha llegado ayudado por muletas, y vamos a ver si Ernesto Valverde da algún dato, que me imagino que no, y sobre todo tendremos que esperar pues un par de días para tener un diagnóstico algo más aproximado de Unai Gómez, y bueno, pues confiando lógicamente por el bien del futbolista que la cosa no sea tan grave como ha dado la sensación sobre el terreno de juego.
Estás abierto, por si hay alguna noticia, algún protagonista que aparezca, sí, por tu zona. Vamos a saludar a la gente que nos va a acompañar durante un rato. Está Álvaro Rubio en San Mamés. Y están también Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal a todos?
Se ha quedado Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Aquí sigo, muy buenas.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Aquí estamos, buenas noches.
Bueno, pues el Barcelona ha sacado uno de esos partidos que a lo mejor tiene marcado los rivales o tiene marcado el rival en rojo como posibilidad de traspié. Y la verdad que le ha exigido mucho el Atleti, seguramente el mejor enfrentamiento de los últimos tiempos del Atleti Bilbao contra el Barcelona. Pero el Barça lo ha sacado adelante. Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Casado, Olmos, ha sido el centro del campo, Lamín, Ferran y Rafa. Pero claro, luego han salido Pedri, Rafinha, Fermín, Lewandowski, Araujo al final, o sea que ha sacado un montón de gente. ¿Qué primera impresión te queda del partido, Miguel?
Pues que ha sido un partido muy, muy entretenido, sin demasiadas ocasiones, pero muy entretenido. Por utilizar una palabra del amigo Tomás Guas, diría que el Atlético me ha parecido conmovedor el esfuerzo exagerado que ha hecho para intentar sacar adelante el partido, y el Barça con las rotaciones que has enumerado en la alineación y en los cambios, que no ha pasado grandes dificultades y que estamos acostumbrados a que consiga marcar en todos los partidos. Y justo es lo que ha hecho, mantener la portería cero y marcar un gol extraordinario en el que la gloria y la fama se la llevarán Pedri y Lamine, pero yo también estoy con que el desmarque, el arrastre que ha hecho Fermín al lateral derecho, izquierdo, perdón, del Atleti, ha sido determinante. Un empate habría sido justo, una victoria de uno del Barça ha sido justa. Si hubiera ganado el Atleti, ha trabajado muchísimo, no ha tenido gran lucidez, pero es un partido de fútbol bonito de ver.
Emilio, ¿qué te ha dejado el partido?
Bueno, muy parecido a lo que piensa Miguel. Yo creo que como ha dicho Jiménez al terminar el partido del Atlético, somos los payasos, esto es una máquina de picar. El Barcelona venía de una semifinal agotadora donde lo dio todo. Por cierto, en ese sentido me gustaría que Hansi Flick se apuntara también entre los culpables de tanto cansancio y tanta lesión, y no mirara tanto a los fisios y a los recuperadores y a los médicos y tal, porque a Pedri no se lo ha ahorrado, ni siquiera hoy tampoco, ¿no?
Sí, pero el otro día, también, en las últimas horas, ha dicho que la culpa de que se lesione es suya, ha dicho Hansi Flick.
No lo ha dicho tan claro, y ha puesto en duda toda la maquinaria que tiene detrás. Me parece bastante...
Sí, no digo que en privado no lo haga, como tú dices, ¿eh? Digo que me ha parecido...
Si lo ha hecho en público. Si lo ha hecho en público cuando...
Me ha dado la sensación de que ha asumido
no,
culpa.
Corro. Cuando acabó el partido del Atlético de Madrid, dijo muchas cosas que fueron muy críticas con su gente, me parece...
He leído algo parecido a lo que dice Corro yo hoy, ¿eh? No sé, yo no he estado en la rueda, estuve
bueno,
en la rueda de
pues,
prensa ayer.
Sería después, la verdad. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando uno necesita ganar, pone todo lo que sea, ¿entiendes? Para ganar, y el papel Excel, las recomendaciones de los fisios, de los médicos, de los preparadores físicos, da absolutamente igual, ¿no? Es que el calendario que tiene esta gente es impresionante, pero es lo que es el fútbol. Y Jiménez y
sí, tengo
Jiménez
el corte para ponerlo luego. Ha dicho que son los payasos del circo, que es lo que dices tú, que es una máquina de triturar carne el calendario que hay.
No, pero es que además esto solo lo pueden parar ellos. Son los únicos que lo pueden parar. Y no tienen, como lo dijo Koundé antes de jugar en Mónaco en la Champions, no tenemos ni sindicato, ni sabemos cómo organizarnos. Eso es así.
Luego tienen mundial este año para culminar.
Del partido de hoy estoy totalmente de acuerdo con Miguel. A mí no me ha parecido un partido para que lo ganara el Barça, la verdad. O sea, yo creo que era un partido correctamente para un empate. Pero claro, es lo que decimos siempre y lo que dicen los entrenadores. Cuando tú tienes jugadores como Lamin, pues tienes unas posibilidades tremendas de ganar este partido 0-1 con un golazo así, desde luego.
Sí, no, es que iba a decir una cosa, sin menospreciar a ningún futbolista, pero el Barça del banquillo ha salido Pedri, Rafinha, Fermín, Lewandowski, y del banquillo del Atlético de Bilbao ha salido Robert Navarro, Sancet,
Guruceta. O sea, por eso es conmovedor el Atleti, porque el Atleti, los demás equipos, más o menos cada uno de acuerdo con sus posibilidades, ficha lo que quiere. Pero el Atleti solo ficha lo que puede.
Sí, y no he dicho que ha terminado saliendo un chaval, que se llama Eder García, que lo hemos visto mucho por primera vez, que salió con el número 49.
Por segunda vez, Corro, que jugó unos minutitos el otro día, y es la segunda vez contra todo un Barça y de titular Selton, que es la segunda vez que es titular.
Es un club hecho para eso, ¿no? Que saca chavales y que sobrevive con lo que tiene alrededor y teniendo mucho dinero, que el Atleti tiene mucho dinero. Dani, ¿qué dices? ¿Qué te queda después de todo lo que has visto?
Salvados por Lamin, ¿no? Como a veces, no siempre, porque el Barça de Messi era brutal Messi, pero bueno, había grandes... futbolistas detrás, Iniesta, Xavi, Busquets, etcétera. Normalmente aquel Barça era una maravilla de ver y siempre eran partidos preciosos, pero había algún partido como este de hoy, en un campo complicado, que a lo mejor te caía entre dos martes complicados, como es el caso del Barça. Vienes de una eliminatoria muy exigente y vas hacia otra, que no sabemos cómo será, pero bueno, es una eliminatoria de Champions, que necesita lo mejor de ti, y te cae este en tierra de medio, en tierra de nadie, en mitad de estos dos partidos, y a veces sí, no sí. hacías una gran actuación, pero te salvaba Leo Messi. Pues hoy ha pasado lo mismo.
Yo hoy, Dani, lo he pensado después de ver el gol, que he pensado que no sé, porque es una de las cosas que no sabe nadie, que no sé si Lamine Yamal llegará a ser Messi. No lo sé. Es posible. Hay mucha gente que cree que sí. Yo, desde luego, no sé si llegará, pero que tiene cosas de Leo Messi, y esta que ha comentado Dani, la he pensado yo también. O sea, porque el partidazo de Lamine tampoco ha sido la repera hoy, no. ¿Me entiendes? O sea, así como las asistencias que tiene continuamente y jugadas como esta que ha terminado en gol, suele hacer un par o tres por partido, y hoy ha hecho esa y ha sido gol. Pero ya te digo, no sé si llegará a ser Messi, pero que tiene cosas de Messi, desde luego.
Tampoco le han buscado mucho, ha ido más por la izquierda, sobre todo la primera parte. El Barça percutía mucho, o intentaba percutir con Rashford y con Cancelo, que es sorprendente, ¿no? El día que no está Rafinha, que el Barça ataque tanto por la izquierda, ya ha pasado alguna otra vez. Y lo único que me preocupa es el nivel físico, es decir, que cada partido van cayendo como moscas jugadores. Hoy no se ha lesionado a nadie, pero Eric pedía el cambio, Casado pedía el cambio.
Por poco, sí, por poco.
Pedri estaba fundido, y eso que acaba de salir, pero quiero decir, ves a jugadores que no están
bueno,
bien.
Bueno, es la exigencia del calendario, claro. Que es descomunal, y luego está la exigencia del club al que representas, que también es descomunal, porque si quedas segundo parece que has fracasado en todo, aunque hagas una temporada extraordinaria. Bueno, hoy se presentaba con todas estas circunstancias que ha explicado perfectamente Dani, porque claro, no es lo mismo, con todos los respetos también, ir a jugar a San Mamés a tener que ganar que ir a jugar a Oviedo. Y claro, ayer ganó el Madrid. Si hoy perdía el Barça, volvía a estar a un punto. Multiplicaba otra vez el estado de presión, aunque solo sea emocional. Y la verdad, el Barça tampoco le ha perdido la cara al partido. No ha hecho un partido para ganar extraordinariamente bien, pero tampoco ha hecho un partido para perderlo. Ha tenido la suya, la ha metido y listo. Pero es dificilísimo, y tiene un mérito tremendo haberle ganado ya hasta el
Bueno, sin recordar cómo ganó ayer el Madrid.
Bueno, no, eso ya es otro tema.
En el último minuto. O sea, yo iba a decir que normalmente, y más todavía en casa, el Athletic te iguala por intensidad y el Barça te define por calidad. Y es lo que ha pasado hoy, las dos cosas. Porque es verdad que el Athletic ha metido un ritmo alto, ha exigido al Barça. Lo decía Dani en la retransmisión y estoy muy de acuerdo. Que ha sido un tipo de partido del Barça que el Barça de Flick no suele hacer. El cumplir expediente, el Barça de Flick, es más raro verle. Por ejemplo, muchísimo balón, rozando el 80% de posesión de balón en la primera parte durante tramos del partido, y solo dos remates. O sea, mucha posesión de balón con poco remate. Sí, eso sí. Es muy raro vérselo al Barça de Flick.
No podía terminar las jugadas.
Y es verdad, el año pasado era impensable. Año está pasando varias veces.
Sí, ¿no? Pero hoy yo creo que ha pasado más todavía. Y que lo ha resuelto el futbolista diferencial que tiene el Barça, efectivamente con un muy buen movimiento de Fermín, que hay jugadores alrededor de Lamine que suman para ganar títulos, y después que tiene un banquillo, o sea, que tiene la posibilidad el Barça de no reservar jugadores, pero sí dosificar a algunos, y que te entren en la segunda parte Rafinha o Pedri, y tiene una calidad diferencial para resolver el partido en la segunda parte que el Athletic de Bilbao, por ejemplo, no tiene. Del claro, Athletic me ha gustado, el chico Shelton creo que tiene cosas, y es muy joven todavía, yo creo que va a mejorar en la definición. Pero me ha gustado, me ha causado muy buena impresión.
Ha dicho Hansi Flick en la tele, no ha descubierto América, pero lo ha dicho Hansi Flick, ha dicho Pedri cambia partidos y hoy ha cambiado el partido. Y es que es un jugador, que si tú ves que estás sufriendo ya para derrotar al Barça con lo que hay en el campo y de repente sale Pedri, tú miras...
Es que hace moverse a los demás.
Tú ves salir a Pedri y dices, ostras...
No solo que juegue él, es que hace jugar a los que tiene alrededor.
Y ahora viene Pedri, ¿no?
Es que los demás tienen... No solo confianza en Pedri, es que tienen la esperanza matemática de que alguno de sus pases,
Miguel,
va
lo que
a
provoca
una
en el rival,
de gol.
Es que, lo que sí, provoca sí. en el rival y en San Mamés, es que ha salido Pedri y todo es como buah, claro, Pedri, es, ya, claro.
Claro, es que en ese sentido yo creo que la presencia de Pedri provoca esto.
Que es intimidadora.
Como, sí, no, pero sobre todo lo que también provoca es el hecho de que los 10 suyos dicen, joder, ya está.
Ahora sí. Vale,
venga.
Sí, sí.
Es un poco la sensación de, esto va a cambiar. Yo creo que eso cuando tú estás en el campo tiene que influir mucho. O sea, te llames Araujo, te llames Cancelo, te llames Olmo, te llames Rafinha, te llames como te llames, ¿me entiendes? Cuando tu entrenador coge y mete a Pedri y dice, bueno, vale.
Sí, y sobre todo que se ha ganado mucho, o sea, la admiración del rival, casi todos los jugadores de otros equipos
miedo.
Hablan de Pedri en términos de un tipo que marca la diferencia.
Pero es que además, perdóname, Corro, pero es que además, cuidado, porque hablan con Pedri y tienen razón.
Sí.
Porque claro, muchas veces se habla de algunos futbolistas con esa, ¿no? Con esa admiración y no siempre cumplen como cumple Pedri, ¿me entiendes?
Sí, recordemos en este momento la frase de Pepe Mel, por ahí va un millonario y no sabe que...
Bueno, eso es fantástico.
Es que... Hoy, digamos que Pedri no ha hecho un partidazo extraordinario, pero no. Ha dado el pase de gol y ha hecho dos o tres cosas, dos o tres controles para reposar el balón. Y especialmente una jugada muy cerca de su área, en la banda, con dos o tres del Atleti por los lados y por otro fuera de banda. Y ha salido jugando el balón, que hace cosas que es... O sea, no te las explicas cómo consigue hacerlo, porque los que están delante... Son jugadores de primera división, no son juveniles.
Sí.
Y el tío lo consigue.
Entre las cosas que pueden preocupar al Barcelona en la lucha, en la pelea por la Liga de Campeones, me ha dado antes un dato Pedro Martín. Lamine está muy claro, lleva 14 goles, está por encima de lo que ha venido haciendo los últimos años, que son muy pocos, por supuesto. Pero
no hay delantero centro.
Pero entre Lewandowski y Ferran lleva, me ha dicho sí, Pedro, sí. Nueve goles en tres meses. Que habla de un problema en esa demarcación. Sí, sí. ¿No?
Esto me acuerdo que me parece que Dani, que lleva todo el año pidiendo un delantero centro. Me acuerdo en enero que hablábamos de esto y Dani salía y decía, no, por favor, que fichen un 9.
O sea, es que yo no soy del club de fans de Ferran, pero hay que reconocer que el año pasado de Ferran fue brutal, pero lleva 8 partidos que no toca bola y hoy todavía...
Hoy ha podido hacer un golazo, ¿eh?
Sí,
de la escuela
hoy ha tenido
ha podido
el taconazo,
hacer un gol increíble, pero yo le veo que incluso cosas que son fáciles de hacer para él, fallos en controles de balón que le están, o sea, que está en un nivel más bajo de lo
que...
Sí,
hoy le ha dado Lamine un pase tremendo.
Tengo mucho que decir, que
no ha controlado bien.
Si hubiera un entrenador aquí diría, bueno, estas son las cosas que tienen los goleadores, que tienen
seguramente
ranchos, ¿no?
Seguramente, pero ahora coincide que la mala racha la tienen los dos.
Sí.
Sí, pero en Lewandowski lo puedes achacar a la edad, a que físicamente, bueno, pues ya empieza a ser normal. En cambio, Ferran parecía que estaba ante el momentazo de su vida, en el punto más álgido desde que había llegado al Barça, y no le ha dado continuidad.
Sí, digamos, algún sábado, si Ferran o Lewandowski, que a quién iba a poner los partidos importantes. Sí, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya ha terminado la rueda de prensa de Hansi Flick?
Ha terminado y hemos visto a un Flick orgulloso, de hecho también lo ha expresado, aprecia mucho lo que ha visto en el terreno de juego, esta victoria, los 3 puntos y la portería 0. Ha dicho que no estaba nervioso, que no ha pasado nervioso en ningún momento del partido, a pesar de que el golazo de Lamine no haya llegado hasta el 68. ¿Por qué? Dice porque ve muchísima confianza en el equipo tras el 3-0 contra el Atlético de Madrid y después de nombres propios ha vuelto a comentar lo que ya ha dicho de Pedri en la tele, que le dio entrada tras el descanso para gestionar minutos y que cambia partidos, que lo podemos ver cada semana, que con Pedri en el campo el partido siempre es mejor. Se ha quedado en el vestuario Marc Bernal, después de la primera parte, porque estaba con problemas estomacales. Tranquilos, no hay lesión, simplemente malestar estomacal. De Ferran, que ahora estabais comentando precisamente su mal momento, son 8 partidos sin marcar, ha reconocido que no tiene el 100% de confianza ahora mismo, que no está teniendo fortuna y está trabajando para recuperarla. Y de Lamine, que hoy no ha sido su mejor partido, pero ha decidido el encuentro, ha marcado un golazo y ya es el máximo goleador del equipo con 19 tantos.
Oye, esa jugada de Lamine ya es marca de Lamine. Esa jugada...
Sí. Por eso hablo de Messi. Es que es el mismo gol que hacía Messi. Messi no la metía en la escuadra.
Sí, Messi
nunca,
lo hacía más en el balcón del área.
Exacto.
Pero él lo
exacto.
hace desde dentro siempre.
Y buscando los rincones y busca
exacto.
los ángulos.
Es que apunta. Yo hoy le he visto apuntar ahí. O sea, le he visto que la quería clavar
pero
ahí.
No sé si os habéis fijado. Lo digo porque yo... Muy poquísimas veces, al menos yo personalmente, poquísimas veces me conecto un cuarto de hora, 10 minutos, 20 minutos antes a un partido, poquísimas veces, siempre me conecto a la hora que empieza y tal, y en el calentamiento, tanto él como Rashford, antes de irse al vestuario, después de calentar, han probado ese gol. Y Lamine lo ha hecho.
Sí, es que
pero lo ha hecho en la misma escuadra.
Es marca registrada. O sea, esa jugada que como
y entonces ha dado la vuelta y se ha ido para el vestuario.
Como decíamos con Messi, sabíamos que la iba a hacer.
Exacto.
Pero la terminaba haciendo. O sea, tal cual. Sabías que la iba a hacer.
Inevitable.
La terminaba
y él
haciendo.
Lo piensa y lo hace. Hay otros que lo piensan y no les
efectivamente,
sale.
Efectivamente, él le sale.
Claro, este por le eso sale. Cuando le dais mérito que lo tiene al aclarado de Fermín, yo pienso, sí, sí, lo hace muy bien, pero si Fermín hace ese mismo movimiento para el resto de
no, naturalmente,
menos dos o tres, claro, no.
Pero
no, claro,
ya, sí. ya sabe con quién juega Fermín.
Sí, sí, está claro.
¿Has visto lo que ha dicho Pedri, que le ha dicho Lamín después del gol? Le ha dicho de nada. Le ha dicho Lamín a Pedri, le ha dicho de nada, porque le iba a contar como asistencia el gol que ha hecho. Le ha dicho de nada, te va a contar como asistencia. Tiene mucho morbo, Lamín. Creo que ha hablado Valverde.
Lamín se lo ha dicho porque ha convertido en gol su asistencia.
Eso es, claro. Eso lo ha dicho. No es que a mí me vaya a sumar como gol, es que a ti te va a sumar como asistencia. Creo que ha hablado Valverde. Solo hay una pequeña polémica durante el partido, que es un derribo de Iñaki Williams, que han reclamado, que han reclamado como tarjeta roja a algunos jugadores del Atleti y ha hablado sobre esa jugada. A ver qué ha dicho. Peña, cuéntanos. Peña.
Sí, la verdad es que Ernesto Valverde para eso es bastante objetivo. Se ha preguntado sobre la actuación del colegiado, ha dicho que bueno, que él siempre ve que todas las jugadas medio polémicas tienen que decantarse a su favor, pero al margen de la ironía ha dicho que ha venido a dar la razón al colegiado al señalar solo tarjeta amarilla a Cuba. Si mira, lo escuchamos.
Tengo mucho que decir, la amarilla, pues bueno, él iba a llegar el portero, o sea, no era una jugada que Iñaki se iba a quedar solo con el portero. Y lo demás, pues bueno, las cosas estas que algunos, que no siempre, pues lo mismo que digo siempre, díselo, que siempre lo veo todo a mi favor.
Mira, Valverde, Pedro, ve el fútbol como tú. O sea, Valverde ve exactamente, ha dicho que iba a llegar el portero.
Sí, sí.
Sí, de hecho ha llegado.
Sí, sí, pero que hay gente que puede decir, porque es evidente que no tenía el balón controlado, pero que a lo mejor podía llegar antes Iñaki Williams. Pero para ti era claro que llega el portero, sí. Y para Valverde también era claro que iba a llegar el portero antes en esa jugada.
En general con Valverde estoy bastante de acuerdo. Siempre tiene un pelín de favoritismo hacia él. Entonces, a veces,
hombre, es normal, ¿no?
Sí, claro, no, por supuesto. No,
barre
sí.
Para casa, un poquito.
Decir, pero dentro de lo que cabe, es de los pocos entrenadores que puedo aceptar una decisión que no favorece a su equipo razonablemente.
Sí, lleva mucho tiempo en esto. Lleva mucho tiempo en esto. Os voy a decir una cosa. Es como el libro Elige tu propia aventura. Tengo dos entrevistas cortas. Una de Fermín y otra de Casado. ¿A quién queréis escuchar? ¿A Casado o a Fermín?
A Fermín.
¿A Fermín quieres escuchar?
Yo sí.
Bueno, como ha sido petición la primera vez.
Pero eso, perdona, ¿eso qué significa? Que la de ¿eso qué significa? Que la de...
Si eso significa que la de Casado uno, no. Me mojo.
Pues vale, a mí me gusta más Fermín como futbolista, pero yo
Casado
tengo
hablando, ¿no?
De escuchar a Casado.
Casado hablando. ¿Algún voto más? Estamos en empate. ¿Algún voto
no,
más?
No, lo único que pregunto es que si elegimos una a la otra no lo vemos.
Mete la más interesante.
Bueno, es que no sé cuál es la más interesante.
Nos caben las dos en el tiempo que estamos discutiendo.
Sí, pero no creo que sean muy interesantes ninguna de las dos. Bueno.
Ya sabía yo que Emilio no iba a elegir ninguna, pero una. Este es Fermín.
Fermín López, que ha celebrado especialmente llegando a vestuarios esta victoria. ¿Golpe encima de la mesa hoy, Fermín?
Bueno, sabemos que era un partido difícil, una victoria importante. Ayer el Madrid ganó y tenemos que seguir con esa ventaja y jugar aquí en San Mamés es muy complicado y creo que hemos hecho un buen partido, hemos sabido sufrir también y creo que hemos merecido la victoria.
Hoy era una batalla. Y a ti te ponen esas batallas, ¿te gustan?
Sí, me gusta también sufrir un poquito, defender y los últimos minutos que salí así un poco loco y bueno, intenta ayudar al equipo lo mejor posible.
Oye, lo de Lamín, no sé si os quedan palabras para definir lo que está haciendo últimamente.
No, es que para nosotros es normal, lo vemos cada día, los entrenos, las cosas que hace y no nos coge sorpresa, pero la verdad que es increíble el nivel que está dando y ojalá nos pueda seguir ayudando así.
Y hablando de batallas, el martes otra batalla contra otro equipo muy físico. Os quería preguntar cómo estáis, porque hoy obviamente hubo rotaciones, tú también descansaste esa primera hora. ¿Cómo está el equipo?
Bien, al final estamos acostumbrados ahora a jugar cada tres días, a veces se hace pesado, pero bueno, hay que recuperar bien porque, como tú has dicho, el martes hay una batalla ahí, son muy físicos, va a ser un partido muy complicado y bueno, es la Champions y esperemos estar a nivel y ganar.
¿Cómo titularías, Emilio, la entrevista con Fermín? ¿Qué titular te ha dejado?
Pues,
Pues lo mismo de siempre, ¿no?
No, Fermín, sí, Fermín.
No, lo digo porque
¿ves
es que
cómo había que escuchar a Casado.
Yo siempre hago yo siempre hago la broma, tú lo sabes, yo siempre hago la broma de que podías haberme hecho la entrevista a mí de Fermín.
No, pero escucha,
y yo hubiera contado esto, o sea, lo siento, pero nunca me llevo ninguna sorpresa frente a las palabras que dicen todos los entrenadores y futbolistas cuando no hemos oído a Flick hoy. Sí. Y Elena nos ha dicho que ha dicho, si me hubieras hecho la entrevista de Flick, te lo había dicho.
Ya, pero Jiménez sí te ha dejado un titular, ¿ves? Siempre hay
eso,
que escuchar.
Jiménez
te ha dejado un titular. Bueno, este es Casado, la entrevista con Casado.
¿Qué tal está el equipo? Porque evidentemente el esfuerzo ha sido tremendo, partido aquí, muy intenso, muy dinámico, y veníais
Gaviria, que le eche portero a Iñaki.
¿Cómo estáis para lo que os llega la semana que viene, que es la Champions?
Bueno, el equipo contento, al final lo importante sabíamos que era sacar los tres puntos, ahí el Madrid hizo su faena.
¿Qué te digo? Va, quítala.
No, espera.
Quítala, va.
El partido y
era el objetivo, sin duda, después de la victoria del Real Madrid, para manteneros ahí con cuatro puntos de ventaja. ¿Creéis que una victoria como hoy, según ha sido el partido, el escenario, el rival, puede ser de esas que recordéis si acabáis ganando el título? Es decir, una victoria de esas que dan ligas.
Sí, claro, al final sabíamos que era un partido muy complicado. Venir siempre a San Mamés es uno de los partidos más difíciles del año. Sabíamos que teníamos que salir enchufados porque ellos siempre salen al 100% aquí en su campo, en su casa, y así ha sido. Creo que el equipo pues ha sabido competir, igual nos ha faltado un poquito más de control durante el partido, pero bueno, como te digo, lo importante creo que era sacar los tres puntos y así ha sido.
Y en un partido en el que a lo mejor no has estado tan brillantes en lo colectivo como en otros, ha aparecido Pedri para poner su magia y sobre todo Lamine Yamal. ¿Cómo estás viendo a Lamine Yamal, que de cara a puerta parece enchufadísimo?
¿Qué decir de estos dos jugadores, no? Al final, yo creo que todo el mundo los disfruta desde fuera, yo los disfruto jugando con ellos, es increíble. Pedri se ha inventado un pase increíble para Lamine y Lamine, bueno, la pone donde quiere, es imposible llegar ahí. Y bueno, sí, Lamine ahora está teniendo una buena racha de goles y esperemos que siga así.
Oye, ¿qué os ha parecido el arbitraje? En el Atlético han acabado un poco enfadados con esa decisión de Munuera, la acción de Pau con Iñaki. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestro lado?
Bueno, yo creo que ha sido un arbitraje muy bueno. Con este árbitro, la verdad que la mayoría de los jugadores nos sentimos muy cómodos porque se puede hablar con él, es tranquilo y puedes dialogar con él las acciones que vemos diferente porque es normal. Creo que ha habido una con Dani que no la he visto bien en directo, no he visto la repetición, la verdad, pero Dani me dice que le da en el gemelo y podría ser roja. Y la de Pau, bueno, me parece amarilla. Al final Iñaki sí corre, Pau es último jugador, pero creo que Joan está mucho, o sea, tiene casi la posición de balón y podía sacarla rápido.
Bueno, ha remontado, ¿eh? Al final ha remontado, dicho.
La última no está mal.
Había que confiar.
Bueno, vale, venga, pues sí.
Oye, la siguiente, ¿qué pasa que la has cortado? Pero la siguiente sí dice que tiene que dimitir Flick y que votará Víctor Font.
Y la porta.
Hablando en serio, ya ha puesto Bernal Casado Olmo. Casado se ha parecido el más flojo, está en el nivel más bajo de los centrocampistas del Barcelona.
De esos tres, sí,
¿no?
Sí. Bueno, de los que han jugado. Bernabéu le estaba haciendo buen partido.
Pero, y Casado lleva un montón de tiempo sin tener regularidad. Yo creo que está volviendo. Bueno,
claro,
¿no?
Es que juega cada partido que juega, es como
una. Claro, es que la cantidad que tiene Flick para poner ahí es tremenda.
La pareja de Mestalla, la que empezó el año pasado la temporada. Fue, con...
Y en San Mamés, donde se lesionó Bernal, ¿no?
Bernal, exacto.
En San Mamés, fue en Vallecas.
En Vallecas. Jornada 3 de la primera temporada de Flick.
Bueno, en San Mamés jugaron también, ¿no? Los dos.
Es posible, sí, es posible.
Que el primer partido en el que debutaron los dos fue el debut de Hansi Flick en Liga, fue en el campo del Valencia, creo.
Me estalla, sí.
Oye, para el martes, ¿qué equipo creéis que va a sacar? ¿Qué jugadores va a poner Flick? ¿Qué creéis?
Que habrá unos cuantos de la segunda parte. De
o sea, Pedri, Rafinha, Fermín, esos tres.
Yo creo que pondrá los buenos.
Sí,
o sea,
sí, yo creo que tendrá importancia Rashford, no de titular, pero en esta eliminatoria contra el Newcastle, que le ha metido dos goles ahí, que conoce bien la liga, el rival y tal, yo creo que Rashford va a tener presente.
Arriba Lamine, Rashford y ¿quién?
No, que va.
De titular Rafinha, titular Rafinha.
Vale, por favor.
Minutos.
Minuto 52.
Media hora, 40.
Vale, ¿y Ferran o Lewandowski?
Ferran.
Lamine.
Ah, no. Igual el martes mete a Lewandowski después
de
lo de
Lewandowski.
De hoy.
Yo también creo que Lewandowski.
Yo creo que después de lo de hoy de Ferran meterá a Lewandowski.
Y centro del campo, Pedri, Fermín y
Bernal.
Y Bernal, sí.
Y Mar Bernal. Vale. La defensa os vale la de hoy, la que he puesto hoy, Eric García.
Bueno,
no tiene otra.
Lo único que puede meterse es Araujo.
No tiene mucho
no,
más.
No, pero a lo mejor.
Araujo
está recuperado, pero mejor no ponerlo.
Los nueve del Newcastle son altos, pero bueno. Yo creo que será muy parecido a lo de hoy.
Ahora vamos a ir a Inglaterra para hablar un poco del partido este de Copa entre el Newcastle y el Manchester City, pero yo creo, creo que el Barcelona tiene una gran oportunidad para clasificarse para cuartos.
Pero la tiene el martes, Quiero decir que si Flick piensa ganar la eliminatoria, la quiere ganar el martes, Creo que el Barça va a ir a ganar a...
Para mí es muy favorito.
Sí, vale, que va a intentar ganar allí, pero los que tiene la vuelta en el Camp Nou.
Pero que con Flick eso no vale. O sea, Flick quiere ganar el martes, vamos, lo tengo clarísimo.
Yo creo que el Barça y el Atleti son bastante favoritos en sus eliminatorias y el Madrid, lógicamente, no.
Es que lo ve todo el mundo. El Newcastle y el Tottenham son bastante asequibles y el Manchester City pues es un ogro de la Premier y más como está el Real Madrid, que no está en su mejor momento. Muy bien, pues nada, mañana os escucharé atentamente. Miguel, Emilio, Dani, que paséis buena noche.
Buenas noches a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Fernando Evangelio se queda, que vamos a hablar del Atlético. Y despido a Álvaro y a Elena y a José Ángel Peña. ¿Tenéis alguna cosa que decir, compañeros de San Mamés?
Te digo sí, que los...
Cuidado, todos a la vez. A ver, Álvaro primero, venga.
Que hay aficionados, bueno, que los aficionados del Barça todavía siguen en la catedral. Todavía no han podido abandonar el estadio y es lo último que digo. Vale, me callo.
Que el Barça se queda aquí esta noche en Bilbao, pernoctan en Bilbao porque vuelan directamente de Bilbao a Newcastle. Prefiere que descansen tranquilamente y viajar ya mañana a Hansi Flick para ahorrarles un vuelo de ir a Barcelona y de Barcelona volver a ir a Newcastle. No viajarán los lesionados, Koundé, Balde ni De Jong. Y déjame comentarte que hoy han lucido un brazalete negro porque ha fallecido la abuelita de Gaby y le han querido apoyar de esta forma.
Un beso muy fuerte para la familia de Gaby, que es una pérdida tristísima. Y Peña, ¿quieres decir alguna cosa de Unai o nos cuentas luego?
Sí, te digo que Ernesto Valverde ha dicho que la jugada de la lesión ha sido fea, pero que espera que suceda como pasó con Jaureguizar en Oviedo, que también tenía mala pinta y que al final se quedó solo en un susto. Y sobre la vuelta de Nico Williams, ha dicho que él no puede dar ninguna fecha concreta, pero que lo que tiene bien claro es que volverá solo cuando esté al 100%. Y por lo demás, simplemente que su equipo ha merecido más, pero que ante clubes como el o rivales como el Barcelona tienes que acertar las pocas ocasiones que tengas. Y si luego me das un par de minutos, tres, podríamos hablar igual con el internacional y el mejor del Atlético hoy, Dani Vivian, aunque sea un par de minutitos.
Vale, a ver si nos cuadra y que no te despido, nos das un toque e intentamos cerrar esa conversación. Hasta ahora, compañeros, un abrazo, gracias. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son noticias de la guerra y se las cuenta Fernando Díaz. Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Lo último sobre la guerra en Irán es un tuit de Pedro Sánchez. Asegura que ha hablado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para expresarle la solidaridad de España por los injustificables ataques sufridos. Paralelamente, el rey Felipe VI ha hablado por teléfono también con los jefes de Estado de Chipre, Bahrein, Líbano y Kuwait para trasladarle su afecto y solidaridad por los efectos de la guerra. España, además, ha evacuado hoy a su embajada en Irán. Según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el embajador y su personal están ya a salvo fuera del país, mientras que el resto de embajadas de la región están operativas a través de los teléfonos de emergencia. Y hasta ahora Israel continúa bombardeando Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En este momento todavía estamos en medio de una campaña difícil. No dejaremos de dañar a los dictadores en Irán. Los golpearemos sin piedad. La operación Rugido del León continuará con un impulso implacable.
También se han intensificado los ataques sobre el Líbano. La última oleada de bombardeos ha caído sobre Beirut, según las fuerzas israelíes, con el objetivo de alcanzar la infraestructura de Hezbollah en la zona. Y en España faltan solo unos minutos, menos de un cuarto de hora, para que se celebre el 8M, el Día de la Mujer. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, asegura que llega una tremenda corriente machista desde los colegios españoles.
He visto esa ola machista que viene en los institutos, sí, viene una ola machista brutal en los institutos. Yo la he visto, yo la he vivido. Y vienen herramientas asquerosas, vomitivas.
Macarena.
Esta es la curiosa noticia musical de la semana, pero no poco importante. La Casa Blanca, que es muy dada al show desde que vive en ella Donald Trump, publicó con esta canción de fondo, la Macarena, el vídeo de uno de sus ataques a Irán. Y los del Río, más en concreto Antonio Romero, que es el autor de la canción, ha criticado que la hayan usado con este fin. El artista español asegura que la compuso para alegrarle la vida al mundo y no para destruirlo.
Pues tiene razón, esto es para la fiesta, no para cosas
totalmente
tristes.
No mide.
Tranlet ve Macarena y lo mete ahí.
La Macarena se cuela en todas partes, al final.
Gracias, Fer.
A ti.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
En un momento, el Atlético Real Sociedad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
18.323, 18323, número de serie 54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas Lord que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Juliano Simeone la pone, va larga, Jiménez, Sorloz, ¡qué golazo! ¡Soler, qué golazo! ¡Golazo del Atlético de Madrid! ¡Qué taconazo de Griezmann por asistir! ¡Desde Cómpora devolverse la Nico! ¡Golazo de la Real Sociedad! Sigue atacando el Atlético de Madrid, Ruggeri, Nico, gol, 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 gol. Doblete de Nico González. Atlético de Madrid 3, Real
Sociedad 2.
Se ha hartado Rubén Martín a decir colazo, porque ha sido un partido bastante entretenido. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Juan Gato, miau, gato.
Aquí estamos.
¿A qué concierto ha sido?
Uno de los 80 buenísimos.
Sí,
de quién, me ha servido para encumbrar luego el partido de la Leti,
claro. Pero, de quién, de, pero escucha, ¿de quién? De,
bueno,
de,
solo,
¿algún grupo conocido?
Bueno, ha actuado Sissi Cash, ha actuado Gazebo, o sea, es que ha habido de todo.
Vale, vale, y, cosas bueno, tuyas, ¿no? Vale, perfecto. Sí, sí. Evangelio está aquí y está Marco aquí Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, si saliera así, no digo con este resultado, pero si saliera así de tantos goles la final de Copa, muy bien, ¿no?
Yo me temo que no saldrá así.
O sea, va a ser diferente, ¿no? ¿Creéis que va a ser más amarradito, ¿no?
Que
va
hombre,
a ser
es una final. ¿No? Si lo de hoy hubiera sido una final, probablemente hubiéramos visto otro partido. El partido ha salido muy entretenido, la verdad.
Bueno, de hecho, es que el Atlético no ha puesto de titular ni a Llorente, ni a Julián, ni a Griezmann, ni a Cardoso, ni a Pubil. Y, por ejemplo, en la Real Sociedad no estaban ni Gorrocha, ni Turrientes, ni Oyarzabal, ni Guedes. O sea, que jugadores que son muy trascendentales, algunos han jugado, otros no, pero que lo que ha salido, sobre todo la segunda parte ha sido pues muy entretenida, ¿eh?
Fue la preboda, ¿no? O sea, es como cuando vas a casarte y todavía no sacas el vestido, el traje, tal. Estaba mirándose como los dos equipos, como bueno, nos toca la final de la Copa del Rey, vamos a intercambiar golpes en este primer partido, pero lo gordo, evidentemente, va a llegar el día de la final de la Copa del Rey.
Y metía gol el Atlético y al minuto o a los dos minutos, metía gol la Real.
Eso probablemente haya favorecido que haya salido un partido tan vistoso, tan espectacular.
Bueno, ha jugado con este equipo el Atlético de Madrid, Oblak, Molina, Jiménez, Janko, Ruggeri, Coque, Mendoza, Juliano, Almada, Lukman y Sorlo. ¿Sabemos algo de Mendoza, Antonio?
Sí, bueno, está pendiente de que le hagan pruebas mañana, unas placas. A mí me cuentan que tiene un fortísimo golpe en el tobillo derecho y me da la impresión de que ojalá sea solo un esguince de tobillo, porque la cara del jugador y algunos temores dentro del club están muy expectantes por las pruebas, porque a lo mejor puede tener algo más que un esguince, pero bueno, no vamos a adelantar e incluso no vamos a adelantar en lo peor, ¿no? En las peores noticias, pero la cara del jugador saliendo
feo,
que
feo
no,
ha
podía,
sido, hermano, ¿eh?
No podía ni apoyar, claro, le tenían que ayudar el doctor y el fisio para salir. Bueno, vamos a esperar a mañana, pero mala suerte para Mendoza.
Ha sido al filo del descanso y no ha podido volver a jugar, así que le deseamos que no sea nada y que se recupere cuanto antes. Rubén, ¿qué sensación te ha quedado? Es un partido como un poco como el del Barça-Atleti y el Bao, para el Barça entre partidos muy importantes, ¿no? Los dos venían muy exigidos de la semana y les esperan cosas muy importantes, por ejemplo, al Atlético de Madrid la semana que viene también, ¿no?
Sí, yo creo que no le vale de prueba al Atleti porque ha cambiado medio equipo, porque está relajado sabiendo que el objetivo en Liga prácticamente lo tiene al alcance de la mano, los dos han salido relajados. Yo creo que tiene que sacar varias lecturas el Atlético de Madrid. Yo creo que tiene que aprovechar los momentos de los jugadores que están en racha. Yo no quitaría a Nico del 11 después de haber metido dos goles, la verdad. Me ha dado una sensación de... Ha hecho un slalom yéndose de cuatro que me ha parecido que estaba espectacular de forma.
La jugada, o sea, del segundo gol, la que ha terminado con el taconazo de Griezmann, ¿no?
Espectacular. Pero fíjate, el gol es bueno, pero me ha encantado el slalom que ha hecho anterior.
Sí, sí, la jugada es muy buena. Sí.
Yo creo que Sorloz está en un momento para no quitarle del 11. Oye, que igual el Cholo luego los quita a los dos. Y una cosa importante para el Atleti. En los últimos 7 partidos ha dejado una vez la puerta a cero. Eso en una eliminatoria tiene que arreglarlo.
¿Qué decís, Antonio Gato?
Bueno, yo digo que el partido a mí me ha gustado. Ha sido un partido
muy entretenido.
Bastante apreciable de un Atlético de Madrid que ha facturado, creo que...
Para lo que se suele ver en general, estaba muy bien el partido.
10 o 15 ocasiones, que ha estado dominando casi todo el partido, que la Real Sociedad ha sido muy efectiva y yo creo que ha dejado buen sabor de boca el resultado final. Y podría haberlo aclarado un poquito más antes, ¿no? Pero la Real, la verdad, es que ha estado muy bien en ataque. Luego te digo, de los 5 que tú has dicho que no ha jugado hoy, seguramente van al 11 los 5. Sí. Y Nico, yo tengo la duda, porque Nico en un principio no estaba presupuestado para el martes, pero es verdad que viéndole hoy, claro, y viendo lo que ha dicho el Cholo en la sala de prensa, es posible que tenga chance, ¿no? Pero los 5 que no han jugado hoy, que tú has dicho, y los 5 que han jugado hoy...
El sitio donde juega Nico es el sitio que más baila en el equipo. O sea, no hay un indiscutible. Sí, si está Lukman bueno, si está Baena bueno, pero es que Nico la ha roto hoy, ha metido 2 goles.
Sí, sí. Permíteme un segundo solo, que se había comprometido Peña para hablar con Vivian y creo que está con él, que en la salida del partido. Adelante, Peña.
Sí, lo prometido es deuda. Decíamos que era el mejor del Atlético en el partido de hoy. Daniel, Vivian, Gabón, muy buenas noches. ¿Qué pesa más, el buen partido a la hora de hacer el balance, el buen partido del equipo o el hecho de no haber podido puntuar?
Ahora todavía igual te digo que duele. Duele la derrota porque cuando te preparas así, cuando haces el partido que haces, todavía cuesta darle la vuelta. Pero espero, y sin duda tiene que ser así, que le demos la vuelta, vemos todo lo positivo que hemos hecho y mantengamos, y espero que tengamos que, o sea, espero que mantengamos la línea de lo que hemos hecho hoy.
Ese es el reto, ¿no? Dar continuidad a este partido ante rivales y en campos como el del próximo sábado frente al Girona, que esta sí sea la definitiva, ¿no? Después de como partidos contra el Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, ahora ya no se puede dar un paso atrás, no hay tiempo de darlo. Estamos en el camino de hacer las cosas y hoy tiene que ser la línea a seguir. El sábado que viene tenemos un partido importantísimo, hay que recuperarse de este, va a ser una semana sin partidos entre semana, lo cual nos va a dar por fin tiempo para preparar un partido bien. Entonces, bueno, hay que asegurarse y afianzarse en lo que estamos haciendo.
El lunar, la lesión de Unai Gómez, ¿has tenido oportunidad de hablar con él? ¿Qué tal has visto?
Sí, hablo con él. En principio no parece una lesión muy grave, pero él estaba dolorido, estaba un poco afectado. Pero bueno, somos positivos entre lo que le haya podido pasar.
¿Vivian selección? ¿Vivian mundial?
Ojalá, claro. Claro que sí. Creo que sí, estamos trabajando para ello.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, Peña.
Bueno, por las palabras de Dani Vivian, sin duda uno de los pesos pesados de este equipo.
Sobre todo preocupados por Unai Gómez, que nos interesa que esté lo mejor posible. Gracias, un abrazo, Peña. Buenas noches, hasta luego. Bueno, ibas a hablar, Gato, ¿no? De que estamos hablando un poco también del partido del martes, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es bueno para este Atlético de Madrid venir de lo que vienes y tener este despliegue ofensivo en un partido con un gran rival. Parece que es un partido que está entre tierras, pero es un partido que lo tienes que sacar adelante y creo que la puesta en marcha del equipo es muy buena por todo ese caudal ofensivo. Es verdad que luego hay gente que no está más certera, parece que Lugman se le acaba un poco el gas, pero Nico González en su día cuando llegó fue un percutor, o sea, resolvió muchos partidos porque tenía una incidencia en el juego muy buena y creo que es una grandísima noticia. Y luego yo creo que hay que detenerse en lo que está haciendo Griezmann, o sea, nos está regalando momentos que son imborrables. Este taconazo, o sea, yo el de Guti y Guti es amigo, lo considero de los mejores, pero lo que ha hecho Griezmann, sí, después del Erlán, es fabuloso.
Genial.
Está dejando unas...
Es como Pedri, son futbolistas geniales.
O sea, es que está dejando cada sello en cada partido, que es brutal. O sea, que
y lo más importante, cada día está más cerca, que se deshaga, se diluya. Esa posibilidad.
Yo creo, mira, igual que te dije el otro día, que escuchando las preguntas de Elena Condis a Mateo Alemán y a Simeone, había una duda razonable. Vamos a poner dos fragmentos de entrevistas que le ha hecho Mónica Marchante hoy a Mateo Alemán y a Simeone, que yo creo que después de escucharlo, yo creo que igual que en ese momento había muchas dudas, yo creo que las dudas se van disipando. Este es Mateo Alemán, a pregunta de Mónica Marchante.
Me vengo manteniendo lo mismo, es decir, él tiene contrato con nosotros, va a seguir con nosotros, para él no hay ninguna novedad, se ha hecho un círculo y volvemos al principio, estábamos donde estábamos, y lo cierto es que él, pues en esas circunstancias que tú comentas, obviamente está teniendo un rendimiento espectacular, y esto es lo más importante, está dando muchísimo al equipo, va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros, y nada más.
Va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros, y esta es una frase muy corta, pero el final es definitivo. Pregunta también de Mónica al Cholo Simeone.
Yo creo que lo más importante cuando Antoine pueda hablar y él decir lo que él siente, lo que quiere... Y seguramente la gente va a estar contenta.
La gente va a estar contenta. Seguramente lo que diga... Sí. Pero, o sea, yo creo que es reafirmar que se va a quedar, ¿no? Que...
¿Te acuerdas que yo te dije al principio de esto? Y era solo un pálpito, ¿no? Que no me cuadraba mucho.
Bueno, pero Antonio, el camino ha sido...
O sea, jugando la final de Copa ya no me cuadraba a mí, sino a nadie.
Pero yo creo que ha habido tema, ¿eh? O sea, no podemos negar ha habido tema clarísimo.
No me entiendes. Yo no digo que no haya habido tema. Yo lo que digo es que no me cuadraba que él acabara de...
No, pero es que se lo ha pensado.
Pero yo creo también es un tema de tiempos, ¿no? Yo creo, o sea, por los tiempos de la MLS...
Claro que ha habido temas y se lo ha pensado, pero no me cuadra que un tío que va a jugar la final de Copa se vaya
Parece que se va a quedar. O sea, escuchando esto yo apostaría que se queda, pero
yo te digo, creo que se va a quedar.
Sí, sí, que con estos dos fragmentos yo creo que es claro que, por lo menos, si el Cholo dice, sin querer revelar lo que... él cree que va a hacer Griezmann, dice, la gente va a quedar contenta, o sea, que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Pero ha habido un espacio de tiempo ahí que Sí. Ha habido muchas dudas razonables y probablemente por la oferta
Mateo
que tenía.
Ha sido el que más firmeza ha mostrado en el discurso sí. sobre que se iba a quedar.
Bueno, en la primera, Griezmann, ¿eh? El día que le preguntó Elena, cuidado que dijo, o sea, dio
lo dejó un poquito más abierto.
Sí, nos dio a todos por enterador de que había ahí una conversación con el equipo americano, o sea que no era un invento, que era una cosa real,
claro.
Y que había una posibilidad.
Eso ha quedado claro siempre.
Y que había una posibilidad. Bueno, parece que se va a quedar, es una gran noticia. Marco, te quiero preguntar, ¿cómo ves el camino de la Real hasta la Copa? ¿Cómo crees que va a tomarse la Liga? ¿Peleando para llegar a Europa o ya la Copa es el único objetivo?
No, yo creo que va a pelear por la Liga, que desde que ha llegado Matarazzo ha contaminado al equipo de energía positiva y que lo que ha ocurrido hoy contra el Atlético de Madrid es sencillamente que la rueda estaba un poco trillada, que ha cambiado a varios jugadores y que Yangel Herrera no está ahora mismo al mismo nivel que Turrientes, pero que ha ido encontrando pepitas de oro Matarazzo y las va a explotar. Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid lo que ha conseguido hoy es una llave para mostrarnos por dónde se le puede hacer pupa a Matarazzo, que hasta ahora no lo teníamos todos muy claro porque era un poco una ruleta, y es el juego por fuera, el juego por banda. Hoy el Atlético de Madrid ha sacado un montón de centros, ha metido muchos balones al área y ha desnudado un poco a la Real Sociedad con un equipo en defensa que sí se puede parecer al de la final. Estaba Aramburu, estaba Sergio Gómez, estaba John Martín, estaba Chaleta Char, y el único que puede variar ahí es Tubeldia. Y en algún momento el Atlético de Madrid demostró que puede desajustar y poner muy nervioso el equipo de Matarazzo.
Pero yo eso creo, Marco, que es porque el Atlético, o sea, los compañeros, me refiero, cada vez confían más en Sorloth, porque cada vez juegan más teniendo en cuenta las características de Sorloth, metiéndole centros laterales, que ha pasado mucho en la primera parte, y de hecho Sorloth ha marcado así. Y luego, en la segunda parte, el plan B ha sido, con la entrada de Nico, con Sorloth todavía fijando a los defensas de la Real, alguien que llegaba de segunda línea y que aprovechaba esos espacios, que ha sido Nico, que ha hecho doblete desde el banquillo. O sea, yo creo que el equipo juega cada vez más confiando en la referencia que tiene arriba, que ahora es clara, que es el noruego.
Sí, pero hoy el equipo lo ha volcado Nico, ¿eh? Hoy sí. El equipo, el vuelco lo da Nico.
Sí, lo da, se Nico, nota mucho.
Lo que mete, eso es muy buena noticia, ¿eh?
Ha salido en el 54 y le ha dado tiempo a hacer dos goles, sí, los dos de Galicia.
Al final el Atleti ha rematado a puerta el triple.
Y ha tenido dos más que ha fallado, ¿eh?
Ha estado omnipresente.
Incluso 24 remates del Atlético por 7 de la Real, 8 corners del Atlético por 1 de la Real. O sea, la Real
y a puerta el triple. El marcador ha sido un poco engañoso.
Nico ha dicho en la tele después del partido que él está muy tímido en el ataque y que hoy se ha dado cuenta de que hoy se iba contento porque ha demostrado que puede hacer cosas en ataque, en el remate de cabeza, que parece que no es su especialidad. O sea, él se iba hecho cosas hoy que no hacía habitualmente. Digo, un poco como con el Barcelona. Han salido del banquillo Llorente, Julián, Griezmann, Nico González y Cardoso. O sea, a estos equipos...
No hay plantilla.
No hay plantilla,
Evangelio. No digas eso, que se
enfada. No, vamos a ver.
A estos equipos...
No, Rubén, es que tú eres un granuja.
Fíjate si hay plantilla. Claro. Fíjate si... No, Gato.
Que voy yo. Déjale, Antonio.
Ya se lo dije en privado. Se lo voy a decir en público. Fíjate si hay plantilla, que cuando cambió 9 en Leganés frente al Rayo, palmó 3-0, y cuando cambió 7 en Oviedo, ganó 0-1 en el último minuto.
Bueno, pero es que hoy han salido Llorente, Julián, Griezmann, Nico González y Cardoso.
El 11 titular hoy ha estado bastante bien.
El equipo titular era Oblak, Molina, Jiménez, Janko, Ruggeri, Coque, Mendoza, Julián, Almada, Lumbal y... No, lo que yo quiera. Estos jugadores son la leche.
Si lees el 11 de Leganés, te parece un muy buen equipo.
Pero es que eso habla en contra del equipo. Y también de quién le dirigió ese día. O sea, es así.
Sí, claro. Por eso el que dirigió ese día.
Pero que no es la mejor día de la historia, como se llama.
Claro, Antonio, porque...
¿Será que los jugadores rinden en un caso y no rinden en otro?
Antonio, hay que... Si al Cholo se le da el mérito cuando gana... Tiene la responsabilidad cuando pierde.
Eso estamos de acuerdo. Pero cuando pierde, todas se la echan a él.
No, porque eso... Estáis obsesionados con eso. Yo, como no estoy obsesionado con eso... No, como estoy obsesionado con esa movida del Cholo...
Yo os escucho a todos y sé lo que...
Bueno, luego, al margen de la metralleta que acabáis de anunciar que tiene la Real, que es el Atlético, que es indiscutible, el fondo de armario es espectacular, que puede variar, que tiene fruta ahí para meter en el frutero tremenda, la Real Sociedad todavía no ha cargado en el rifle de Matarazzo ataque Fusacubo, que yo creo que va a encajar muy bien también. Acaba de aparecer Barrenechea, En la otra banda, en otro costado, está Guedes, que se sale también, pero aparecerá Cubo y a un partido solo, claro, también le puede hacer
punto. No, el efecto Rino Mataracho es indudable. Oh. O sea, es indudable. O sea, solo ha perdido dos partidos, los dos en Madrid.
Contra el con ese entrenador le pega poco conformarse, ¿eh? Digo, hasta y, ahora y en la que, liga, hasta que llegue.
Es que le ha dado, ha volteado los resultados de la Real, el espíritu de la Real, no, la el juego de la Real.
Identidad.
O sea, ha sido una aparición extraordinaria.
¿Eh? Os pero cuento corre detallito sí. Guapo, es que es bastante común, si paseas por San Sebastián, encontrártelo. Primero, porque mide 2 metros.
Sí, sí, porque no se puede esconder.
Pero luego tú vas por el mercado de San Martín o vas por la... Yo el otro día estaba haciéndole fotos al amanecer, de que es maravilloso siempre, de la Concha, y de repente me aparece él con su perro de caza, o sea, delante, ¿no? Con unas catiuscas.
Además. O sea, qué buena foto, ¿no?
De las dos noticias me quedo con la primera. Tú haces fotos al amanecer, me quedo con esa noticia.
Nada, le hice la foto, la colgué en redes y todo, y bueno, me la han pedido los compañeros del Diego y la han puesto en el periódico.
¿Volviendo o madrugando?
Iba a pasar al perro y la rotulé, la titulé Mataracho sobre lienzo.
No, escucha,
Marco vive en una de las maravillas del mundo, la Bahía de la Concha, la Isla de Santa Clara, Monte Igueldo.
Marco ya no trasnocha, Marco madruga, o sea, ya pasó toda
la trasnocha. De Coruña a San Sebastián, ¿qué más se puede pedir?
Oye, ¿Habéis visto lo del Atleti de aquí para adelante, ¿no? Ida y vuelta con el Tottenham, el Madrid y el Barça.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
he saltado el Getafe, que es fútbol papá.
Sí. Bueno, podría jugar.
Bueno, como hay una plantilla larga, no hay problema.
Ah, no hay problema.
Hombre, ¿dónde rotarías tú con el Barça?
Con el Madrid, ¿no? Ruiz, rotarías, que no sé.
Claro,
no, yo
llevaba al filial, llevaba al del niño Torres.
Seguramente sea contra el Barça, no contra el Madrid, donde
es que
filial.
Corro, hay una posibilidad de que juegue la vuelta de cuartos con el Barça el martes. Y tendría que jugar la final el sábado.
Sí, sí, lo contamos el otro día. Eso es tremendo.
Juegas a esto para jugar esos partidos. Quiero poner el fragmento de Jiménez al que hacía referencia Emilio Pérez de Rozas antes. No es la primera vez que lo dice, ¿eh? Yo se lo escucho a Jiménez otra vez, pero en esta es muy contundente sobre el calendario que tienen los futbolistas de determinados equipos.
Ahora viene partido duro, partido Champions, partido de los que nos gusta jugar y a descansar, que poquitos días, esto es así, es una picadora de carne, al final nosotros ponemos el cuerpo y hacemos divertir a los demás, los payasos del circo, como dicen, ¿no? Nadie piensa en nosotros, pero bueno, hay que adaptarse y seguir jugando cuando nos digan que hay
una picadora de carne, los payasos del circo.
Sí.
Bueno,
pero es que los payasos del circo algún día se tendrá que plantear parar. Es que lo solo puedo parar ellos.
Es un poco exagerado también.
Sí.
¿El que juega muchos partidos? No,
no, que
la forma de expresarlo
que la manera
es muy gráfica,
¿no?
pero tiene razón, ya sé que el que
está haciendo trabajando en una obra todos los días a las 6 de la mañana, eso sí que es una picadora de carne, porque cuando termina de hacer obras en el camino de tu vida, estás ahí fastidiado. Pero como nos referimos a los futbolistas, jugar martes o miércoles, tal, hombre... Es una exigencia. Esta gente, cada partido que termina tiene muchos golpes.
Yo creo que más que los dos partidos a la semana, Corro, es el interminable calendario de un Mundial de Clubes,
claro,
y luego los parones de las selecciones.
Está pensando ya en el Mundial de Fútbol también, ¿eh?
Claro. Yo creo que es más eso, porque yo he hablado con futbolistas profesionales que me dicen que cuando los que juegan en Europa, que se les hacen largas las semanas de un partido. O sea, ellos están acostumbrados a competir y entrenar compitiendo. O sea, no te creas que las semanas de un partido ya se les hacen, o sea, que lo agradecen una de cada 2 meses.
Oye, me ha mandado la foto, Marco, de...
¿La has visto?
Sí, sí, Matarazzo.
¿La podemos colgar?
¿Es Matarazzo sobre el lienzo o no?
El autor da...
Sí, Matarazzo sobre
el lienzo. ¿Tenemos derechos?
El autor da permiso para colgarlo, pero pon ahí, Gonzalo, pon una camarita de fotos y Marco Antonio Sande la foto y tal, está muy chula, ¿eh?
No, es una pasada.
Sí, sí, oye, va con unas botas ahí guapas.
Catiuscas, unas catiuscas.
Sí, sí, una buena bota.
Oye, Ruiz, no se le ocurrirá a Gallagher meterle un gol al Atleti, ¿no?
Eso es lo que tú quieres, Priva.
Ya solo faltaba, ¿eh?
¡Golazo de Gallagher!
Bueno, o Griezmann, que elimine a la Real Sociedad en la Copa del Rey. O
sea, eso puede pasar.
Que le gane, sí, que le meta.
Por cierto, me mantengo en lo que te dije hace un tiempo, Corro. No va a pasar esta temporada, vamos, salvo que Antonio te diga lo contrario. El día que se vayan Griezmann y Simeone, parece que lo de Griezmann sí es, debería ser ganando.
Sí, sí, hombre, les quedaría bonito. Eso piensa Marco también.
No, es que ya has empezado el programa. ¿Os gustaría una final así? No.
No, he dicho al margen del resultado.
Con muchos goles.
He dicho al margen del resultado.
Así de
con goles sí, con movida.
Hoy ha habido una paloma de la que no sabemos
su estado
a esta hora, pero Jiménez ha hablado de la paloma también y del protocolo sobre las palomas.
Ah, le pregunto al árbitro qué era lo que estaba pasando y me dijo que era por la paloma. Le digo, ¿en serio que está parando el partido por la paloma? Y nada, fui y la saqué para seguir jugando, pero no sabía por qué se había parado el partido. Y nada, obviamente tienen que hacer, no sé si un protocolo o qué, pero bueno, ojalá que no se haya hecho mucho daño, que le hayan pegado un buen pelotazo.
Me creo que la conversación ha sido así, me creo que le ha dicho, pero ¿en serio estás parando un uruguayo allí diciéndole central, un central uruguayo?
Yo, como vegano de guardia, sí, defiendo el derecho de un ser sintiente, hombre, a ser retirado y escucha, no golpeado.
Es que yo te digo sinceramente que sí debería haber separado el partido y retirarla. No sé quién, pero debería, pero evidentemente es un ser vivo.
No se muere nadie, no pasa nada.
Es un ser vivo.
Lo ha hecho con cuidado.
Yo ya soy mayor, pero seguro que os acordáis que Agustín, portero del Madrid hace muchos años, hizo un paradón de una liebre, ¿no os acordáis? En Albacete creo que fue, pero tirándose al suelo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, la cogió corriendo. Yo creo que si ponéis a... Bueno, claro, si ponéis a Agustín Conejo,
puede ser mucho. Estoy poniendo ya Agustín Liebre, a ver quién sale.
Agustín Liebre, Agustín Conejo, Albacete. No sé si fue en Albacete o en el Bernabéu, de verdad, ¿eh? Agustín. Era portero suplente.
En Balaídos, en cualquier partido, igual te pegas de bruces como una gaviota. O sea, es muy común en Balaídos que las gaviotas entren dentro del campo.
Oye, no va a existir, porque si no lo recoge Google, eso no existe.
La paloma tuvo la osadía de meterse en el campo y lo primero que recibió fue un pelotazo.
Sí, sí, claro, efectivamente, por eso está hablando Jiménez de eso.
Paloma de la Paz.
Bueno, no, en fin.
Pero estaba deambulando tranquilamente, podía haber deambulado sin recibir pelotazo, sí, pero sí, tuvo mala suerte.
Bueno, si pongo Agustín, era una gran si pongo Agustín Conejo era... Albacete, la IA dice que la búsqueda de información sobre Agustín Conejo, quien es el alcalde de Zahara de los Atunes, no nos vale, ¿no? Como
no, mira, la acabo de encontrar. Tienes que meterte en ChatGPT. En un partido en el Estadio Santiago Bernabéu, durante una jugada cerca de su portería, un conejo saltó al campo y apareció en la zona del área. Sí. Lo sostuvo unos segundos mientras el público se reía y aplaudía.
Ese era Saviola.
No, pero escucha, está aquí Pedro, que si Pedro no se acuerda de eso, no ha venido a la cabeza, no se acuerda, no ha existido.
De conejos y liebre no me acuerdo.
No hace números con los conejos, no.
Bueno, Pedrito tiene lagunas, como todos, ¿eh?
Bueno, empieza a tener lagunas. Sí. Bueno, compañeros, el martes el Tottenham, el Atlético de Madrid, jugando contra el Tottenham en casa, la vuelta será en Londres, así que a ver qué pone y que esté bien Rodrigo Mendoza, a ver si no le pasa nada al futbolista del Atlético de Madrid. Gato, que no te esperaba esta noche, pero he visto que al final has respetado los horarios. Un abrazo, ¿eh?
Sí, señor.
Hasta luego, adiós. Adiós, Antonio, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, Rubén, muchas gracias.
Hasta luego.
Marco, fotógrafo, un abrazo, gracias.
Le daré saludos a Mataracho.
Adiós, Evangelio, hasta luego.
Un abrazo,
más
chao.
Más cosas aquí, el Madrid, por ejemplo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ayer ganó el Real Madrid sobre la campana en Vigo contra el Celta 2-1, lo que le ha permitido mantenerse en la distancia de 4 puntos con el Barcelona. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tengo dos preguntas, al margen de lo que quieras contar tú del Real Madrid para el partido contra el Manchester City. Dos preguntas. Una, la primera, ¿cómo está Mbappé?
Bueno, pues está ya en Madrid, según ha informado el club, ya está trabajando en el interior de las instalaciones. Quedan 3 entrenamientos antes del partido del próximo miércoles y yo sinceramente creo que lo va a tener muy complicado. Ha estado toda la semana en París, poniéndose en manos de especialistas franceses, ha mejorado evidentemente, pero yo creo que no va a poder jugar el próximo miércoles. El que está totalmente descartado es Bellingham, así que salvo milagrosa recuperación de Mbappé, que yo sinceramente no la espero, va a tener 6 bajas Arbeloa para jugar la ida contra el City. Aparte de estos 2 jugadores, recordemos, Rodrigo, Militao, Ceballos y David Alaba, que se lesionó en el gemelo. Así que va a recuperar a 3 jugadores que no estuvieron ayer en Balaídos por sanción, el caso de Hausen, Carreras y Mastantuono, y Camavinga, que por fin parece que ha dejado atrás esas molestias en la muela.
Y sobre Camavinga te pregunto si tiene relación con la frase de Arbeloa, porque todo el mundo desde anoche, desde la rueda de prensa, desde que contasteis aquí la rueda de prensa de Arbeloa, está dándole vueltas a quién se refirió Arbeloa cuando dijo: me alegro por los que han venido y no por los que no están, o algo así. Y todo el mundo apuntó a Camavinga como que no sé si se había borrado, que no había hecho todo lo suficiente por estar en Vigo. Se ha apuntado también a los que habían sido sancionados o expulsados, como es el caso de Mastantuono. ¿Tienes información, tienes intuición 24 horas después o qué sabes?
Hombre, intuición es fácil pensar en Camavinga, ¿no? Ayer, por ejemplo, Carvajal tenía molestias estomacales y quiso viajar y estar con el equipo en Balaídos, ¿no? Vamos a esperar la alineación del miércoles, en la que yo creo que va a haber alguna sorpresa. Yo lo comentaba anoche después del partido con Joseba. Vamos a ver si esta banda izquierda, que ayer jugó contra el Celta, Mendy en la posición de lateral izquierdo y Thiago Pitar por delante, no puede repetir contra el Manchester City. La verdad es que Thiago lleva dos titularidades consecutivas. Ayer, poquito a poco va teniendo importancia en ese centro del campo. Es una apuesta personal de Arbeloa, y si juega el miércoles Thiago y no juega Camavinga, pues yo tengo claro que se refería a Camavinga, sí, ¿no? Pero hay que esperar.
Al margen de esta circunstancia, esta situación que relatas que puede ser así, tengo la impresión de que Arbeloa, en el camino, él quiere dejar una especie de legado, y es lo que pueda dejar de la cantera. Creo que él quiere decir: mira, pues no sé si voy a dejar algún título, pero aquí os voy a dejar, por ejemplo, a este chaval, Thiago Pitar, y si puedo, alguno más, que hayan aparecido varios partidos. Tengo esa impresión, ¿eh? Mucho más si el Madrid desaparece de las competiciones en el mes de mayo o antes del mes de mayo.
Sí, él mejor que nadie conoce a los chavales, y lo tengo claro, si no sigue la próxima temporada, yo creo que se va a ser su legado. Y luego, pues, ha habido jugadores, ¿no?, en este tiempo que lleva en el banquillo, que poquito a poco han ido entrando en partidos y demás, pero yo creo que la apuesta por Thiago va en serio, ¿no?, que la puede aprovechar y se puede convertir la próxima temporada en un jugador de la primera plantilla. Pero son dos titularidades consecutivas. Es cierto que, bueno, ha aprovechado esa acumulación de bajas, pero si fuera titular contra el Manchester City, yo creo que es un paso importante. Por lo demás, como digo, mañana no descansa el equipo, también se va a entrenar. Contábamos anoche, durante el partido, que también ha pasado durante la semana por el sillón gris de Arbeloa Brahim Díaz, que no entendía muy bien su situación después de disputar la Copa de África. Se reunió con el entrenador a petición del futbolista internacional de Marruecos. Ayer fue titular y vamos a ver si lo es el próximo miércoles contra el Manchester City. Si no está Mbappé, yo creo que Gonzalo tiene opciones de recuperar ese puesto. Y por lo demás, pues otras dos dudas en defensa. Tren está flojo. No sé si le va a dar para ser titular o si Carvajal pudiera entrar. Vamos a ver qué pasa de aquí al miércoles. Y luego va a haber otra pelea, el acompañante de Rüdiger, entre Asensio, que ayer arriesgó, que completó un buen partido, o Hausen, que va a estar disponible. Yo creo que el canario se está ganando con creces esa titularidad. Por cierto que Valverde, después de marcar ayer el gol de la victoria, se fue a abrazar a Antonio Pintus, el preparador físico del Real Madrid. Había perdido a su madre en las últimas horas, y el uruguayo, que llevaba en ese momento el brazalete de capitán, quiso abrazarse a él.
Hablando de fallecimiento, ha comunicado el Real Madrid hace poco tiempo que ha fallecido Vicente Paniagua. Para la gente, pues ya que tenga un recorrido, este era un alero del Real Madrid. Estuvo 11 temporadas en el conjunto blanco en la década, finales de los 60 y principios de los 70, y ganó varias cosas: 21 títulos, 3 Copas de Europa, una Copa Mundial de Clubes, 10 Ligas y 7 Copas de España. Ha fallecido a los 78 años de edad, así que un abrazo para toda la familia, para sus amigos y para los seguidores del Real Madrid, porque es un jugador que ha sido fundamental en la historia del baloncesto del conjunto blanco, Vicente Paniagua. Miguel, hablamos durante la semana. Un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Vamos a Inglaterra, porque hoy se ha jugado la Copa, ha jugado el Manchester City contra el Newcastle, un partido de Copa que ha ganado el Manchester City. Que nos cuente Manu Sánchez si ha habido alguna novedad. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha puesto muchos no habituales Pep Guardiola en el partido, ¿no?
Sí, yo creo que hablaría prácticamente de sorprendente victoria del Manchester City, porque ha jugado con todos suplentes contra un Newcastle decepcionante, porque el Newcastle sí que ha salido con prácticamente todos los titulares, y aún así, y pese a ponerse por delante en el marcador, no ha sido capaz de pasar a los cuartos de final de la FA Cup. Pero el Manchester City, sí, yo viendo el 11 titular que ha sacado Pep Guardiola, pues creo que solo hay tres futbolistas que pueden ser titulares el miércoles contra el Real Madrid: Jeremy Doku, que salía de lesión, Nico Reilly, que también salía de lesión, y Matheus Nunes, que es prácticamente el único lateral derecho que tiene este equipo. El resto suplentes, la mayoría ni han disputado ningún minuto, como Rodri, Donnarumma, Rubén Díaz, Marc Guehi, esos futbolistas han quedado en el banquillo y no han disputado ningún minuto.
Cherki, Semenyo, Foden, todos, Foden se ha jugado algunos minutos, sí, que le he visto, ¿no?
Sí, Semenyo, Foden y Cherki han salido los últimos 10-15 minutos, pero el resto, como digo, pues prácticamente descanso. Guardiola se había quejado ya en varias ocasiones de la programación de este partido, eran los únicos que jugaban a las 8 de la tarde, el Arsenal jugaba por la mañana, el Chelsea jugaba a media tarde, y ellos tenían que jugar en Newcastle a las 8 de la tarde, por lo que están viajando ahora de vuelta a Manchester, se van a acostar a la 1, 2 de la mañana, mañana van a descansar, lunes entrenamiento y el martes van a viajar a Madrid para ese partido de la Champions. El Manchester City, eso sí, se va a ejercitar en Manchester. Esta es una de las cosas que suele hacer Pep Guardiola, que es ejercitar al equipo en Manchester para no dar ninguna pista a los periodistas del Real Madrid, que no van a poder estar presentes en ese entrenamiento. Y bueno, como anécdota, que Pep Guardiola ha recibido hoy la sexta tarjeta amarilla de la temporada y no va a poder estar en los próximos dos partidos del equipo, ni contra el West Ham ni contra el que les toque en los cuartos de final de la FA Cup.
Una pregunta, Manu, no estaba Haaland en la convocatoria, pero está listo, ¿no?, para jugar el próximo miércoles.
Sí, como yo creo que Pep Guardiola ha priorizado tanto la Premier como la Champions League, por eso Haaland el otro día, que acababa de salir de un pequeño problema muscular, fue titular y disputó todos los minutos en el empate contra el Nottingham Forest. Hoy no ha entrado en la convocatoria, no por tema de lesión, sino porque le quería dar descanso a Guardiola y estará, vamos, seguro contra Real Madrid.
Muy bien, pues iremos hablando, porque es evidente que un Manchester City-Real Madrid concita mucha atención. Hoy han solventado la Copa, le han ganado al Newcastle, rival del Barça 1-3. Anthony Gordon no ha jugado de titular, ¿no? La jugadora estrella del Newcastle, ¿no?
Sí, el máximo goleador histórico del Newcastle en la Champions League. Es verdad que el Newcastle tampoco ha estado muchos años en Champions, pero con los 3 goles que le hizo al Carabao, superó a Alan Shearer en ese registro. Ha jugado los últimos 20 minutos, pero no ha podido revertir la situación para su equipo.
Manu, un abrazo, hablamos.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, chao. Más cosas del día. Osasuna 2, Mallorca 2.
¡Uy! Va a marcar el Mallorca. Lo que ha hecho Sergio Herrera. Gol de Muriqi. ¡No!
¡Ahí va!
¡De Muriqi tiquiti! ¡Muriqi tacata!
¡No! ¡Qué bien lo ha hecho!
¡Del Pirata!
¡Marca! ¡Muriqi tiquiti! ¡Muriqi tacata!
Osasuna que lo intenta. Víctor Muñoz, balón servido al interior del área, le cae otra vez a Barja. ¡Gol de Osasuna! ¡Gol! Balón para Budimir. ¡Gol de Osasuna! ¡Gol!
¡Ante
Budimir! ¡Marca Osasuna! ¡Osasuna 2! ¡Mallorca 2!
¡Qué genio, Dobarro! ¡Levante 1, Girona 1!
¡Levante! ¡Gol, gol, gol!
¡Claro,
claro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Carlos Espi de cabeza por el Levante!
Recibe Joel Roca. Se mete para adentro, gana pierna derecha. ¡Le pega! ¡Gol, gol!
¡Marca! Puede haber fuera de juego.
¡Fuera de juego! ¡Anulado!
¡Fuera de juego!
Se retira de la máquina del VAR y dice que...
¡Gol! ¡Gol de Girona!
¡Gol, gol, gol! ¡Con suspense! ¡Levante 1, Girona 1!
Y para mañana este es el menú. A las 2 de la tarde tenemos el Villarreal-Elche con estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Elche se desmañan las caras en la cerámica. La noticia positiva en el Villarreal es la vuelta de Gerard Moreno, que se ha perdido los últimos 5 partidos. La nota negativa, la baja de Ayoce por lesión. Tampoco están en el partido por lesión Logan Costa, Canguala y Foyth. En el Elche, Sarabia tiene la baja de Héctor Ford por lesión y de Yago de Santiago por sanción, son duda Pedro Vigas y John Chetauia. El partido a las 2 en la cerámica lo pita García Verdura.
A las 4 y cuarto, Getafe Betis. Con estas noticias, Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Empiezo por el Getafe, donde la moral está por las nubes después de ganar en el Bernabéu el lunes. Bordalás recupera a Gené y son baja Liso por sanción y una semana más por lesión, Mayoral, Juanmi, Da Vinci y Abu Cámara. En el Betis, Pellegrini recupera a Valentín Gómez después de cumplir sanción y son baja los lesionados de larga duración, Amrabat, Isco y Lo Celso. Y va a hacer doblete Pablo García, por cierto, que el viernes jugó el derbi de filiales, marcó dos goles y ha entrado también en la lista del primer equipo. En esta ocasión, en la previa, Pellegrini no le ha lanzado ninguna puya a Bordalás. El Betis no pierde en el Coliseum desde 2020 y apúntate el árbitro del partido, Hernández Maeso.
A las 6:30, Sevilla-Rayo. Con esta noticia, Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Se enfrentan mañana en el Sánchez Pizjuán dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Eso sí, Sevilla y Rayo acuden a la cita empatados a puntos y con un cierto colchón con respecto al descenso. Almeida, a quien el TAT le ha denegado la cautelar, va a cumplir su tercer partido de sanción. Tiene las bajas de Suazo, Maupay y Peque. La novedad más interesante es el regreso de Vargas después de muchas semanas de baja. Íñigo Pérez tiene a todos los jugadores disponibles, solo con la duda de Pate Sis. El que gane habrá dado un paso de gigante en el objetivo de la salvación. A las 6:30, Sevilla-Rayo, con el arbitraje de Muñiz Ruiz y Daniel Jesús Trujillo.
Y a las 9:00, cerramos la jornada del domingo con el partido Valencia-Alavés. Noticias del partido, Iván Herraiz, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Valencia recibe al Alavés en Mestalla como el séptimo mejor equipo de la segunda vuelta y con el objetivo de dar continuidad a los brotes verdes y seguir escapando de los puestos de descenso. Renzo Sarabia, el lateral que firmó del mercado de jugadores libres tras la lesión de Fulquier, entra en su primera lista de convocados. El que sigue fuera es Lucas Beltrán. Corberán repetirá el 11 de la pasada semana ante Osasuna. Enfrente del Alavés, que estrena entrenador Quique Sánchez Flores, en la que será una visita especial para él, ya que fue jugador y entrenador del Valencia Club de Fútbol. Se estrena con mucha necesidad de sumar, ya que está a dos del descenso. Garcés y Parada no estarán, tampoco Pablo Ibáñez. Esto es el árbitro Guzmán Mansilla, con Del Cerro Grande en el VAR, desde las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en Niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato con la emocionante segunda división. Les recuerdo, el último partido que se ha jugado ha sido muy, muy emocionante. Málaga 3, Valladolid 3. Ganaba 3-1 el Málaga, se ha quedado con 10 y le ha empatado el Valladolid de Fran Escribá. Real Sociedad 4, Castellón 2. Aquí ha pasado este episodio supuestamente racista. Vamos a ver qué se determina. Huesca 0, Albacete 0. Y Burgos 2, Mirandés 0. Ayer Cádiz 0, Zaragoza 1. Ha contado Rubén López que se van a cargar a Garitano y que apuntan a Sergio González. Y mañana de los de arriba, atención, Racing Córdoba, Las Palmas Ceuta, vaya partido este, Deportivo Granada, el lunes Almería Cultural, Leonesa. Aquí están Pablo Acebo, como siempre. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Corrochano, muy buenas.
Pepe Torrente, hola, Pepe.
Muy buenas.
Allá te mando al bichito, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Un partidazo sin Jeremai, que está lesionado.
Es verdad,
tiene problemas de pubis. Anda con problemas en el pubis.
También
pero
pubis, como la mini y Nico. También.
Correcto. De hecho, lo hemos comentado durante la semana aquí en A Coruña, que le estaba pasando un poco como a la mini y en este caso a Nico, que le costaba arrancar, le costaba irse de los rivales. Y ahora conocemos un poco la explicación oficial y es que tiene esas molestias en el pubis que le va a impedir jugar mañana contra el bichito.
Vaya, hombre. Está Bautista, que está soñando. Yo sé que está soñando con primera otra vez. Bautista, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corretti? Muy buenas. Aquí estamos.
Has estado
peleando.
Hoy he estado un buen rato sentado.
Nosotros somos
en el
invitados.
Sillón, ¿eh?
Escucha, nosotros somos invitados. Si nos cae bien,
sí, ya.
Si nos cae bien y si no, pues el año que viene Dios dirá no. Pero bueno, pinta bien la cosa. Hoy es verdad que ha jugado la media hora última con uno menos y eso se nota, son chavales. Y al final, Valladolid, ojo, que ha metido mucha pólvora arriba. Escribá ha visto dónde está. Y ha metido a Meseller y a la tasa ha empatado en el 92 y al final el reparto de puntos era normal porque el Valladolid además está muy bien y este Málaga pinta muy bien y bueno, no era fácil, esto no es un camino de rosas ni mucho menos.
Fran Escribá va a rehabilitar al Valladolid, no tengo ninguna duda que lo va a dejar en segunda, no tengo ninguna duda que lo deja en segunda. Está, pues siempre hay que mirar un poco hacia abajo, está sufriendo Barrantes, Pablo, en Huesca, ahora Pablo.
Ya me podéis animar, ¿eh? Buenas noches a todos.
Estás en descenso con la Cultural, el Zaragoza que ganó ayer y ha dejado la última plaza y el Mirandés. ¿Qué pasa? ¿Lo ves negro, Pablo? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, y como se suele decir en estos casos, lo peor no es ni la clasificación ni los puntos, es la sensación.
La pinta,
es
que, ¿no?
Sí, pinta, no pinta bien en Huesca, la verdad. No termina de dar con la tecla Bolo, está muy cuestionado por la afición. En el club no nos dicen lo mismo, parece que hay todavía paciencia en terminar de dar con la tecla. Cambió un tercio de la plantilla en el mercado invernal, eso ya hacía, bueno, pues bien a las claras, ¿no? De que no se hizo una buena plantilla acorde al límite salarial de este año del Huesca y además también las lesiones. Mira, qué mala suerte hoy corró porque en la primera parte ya había gastado dos ventanas Bolo por lesiones, pero es que en el último entrenamiento ya había perdido a otros dos. Y con una plantilla que no sobra calidad, pues claro, todos estos detalles al final pues marca mucho las diferencias. Y el Albacete, que es un gran equipo. Es verdad que no termina de ganar en los últimos partidos. Ya sabemos cómo es esta categoría, que encadenas victorias o te quedas sin ganar un tiempo y ya te quedas ahí, ya te metes abajo otra vez. Pero bueno, en Albacete yo creo que no va a pasar apuros.
Oye, os quiero hacer, esto lo hacemos casi siempre ya cuando ya creo que estamos a punto de entrar en el último tercio del campeonato, me parece que eran 13.
Ya estamos en el último tercio.
En el último tercio, ¿no? Entonces, Pablo, ¿dónde marcamos la línea para entrar entre los seis primeros? ¿Hasta el Córdoba o qué? El Córdoba es décimo con 41. Luego ya viene el Eibar con 38. ¿Dónde marcamos la línea?
¿Acebo o Barrantes?
Me da igual, sí. El que quiera, a Pablo le pregunto primero, el que quiera, ¿dónde marcamos la línea de los que luchan por entrar entre los seis primeros? Hasta el Córdoba, Pepe, tú también puedes hablar. Tí.
Yo creo que el Córdoba, sí, como mucho el Córdoba, porque yo creo que de ahí para abajo, pero mira, es que yo creo que se parte la tabla ahí, sin embargo ya por abajo lo veo bastante más claro. Por arriba, yo creo que del Córdoba hacia arriba todos tienen opciones.
Sí. ¿Y por abajo dónde la marcas? ¿A quién metes en el lío?
¿Sabes qué pasa? Que mira, estaba escuchando a Barrantes y tengo la sensación de que Huesca, Cultural, Zaragoza y Mirandés tienen muy malos rivales. Porque por encima están el Granada, el Valladolid, el Leganés y el Cádiz.
Sí.
No veo a ninguno de esos cuatro cayendo. Entonces, creo que los cuatro que están abajo tienen malos rivales para el descenso. Sin embargo, por arriba lo veo mucho más abierto, la
Pepe,
verdad.
¿Cómo
hasta
lo ves
el
tú?
Sexto, ¿eh?
Sí,
yo estoy bastante de acuerdo con Pablo. Del Córdoba para arriba cualquiera se puede meter en zona de playoff, incluso en ascenso directo ya los que están un poquito más arriba. De hecho, el Depor mañana si gana termina la jornada segunda en ascenso directo porque aunque ganase el Almería y la Cultural, le tiene ganado el gol a Veraje, el conjunto andaluz. Y por abajo decía Pablo lo de la Cultural, por ejemplo. Es que yo he mirado el calendario que tienen los leoneses por aquello de que va el Coruña y Rubén de la Barrera, que ya debutó sí. el otro día, y es que se enfrenta a todos los de arriba en las próximas jornadas.
Sí, pero entonces, eso no quiere decir nada, ¿eh?
Ya sé que la segunda división, no, evidentemente, eso no es como la primera.
Eso es un riesgo casi para los de arriba, eso.
Eso es verdad. Y también estoy de acuerdo contigo, Corro, creo que el Valladolid no va a tener problemas para salvarse.
Pepe, porque el Zaragoza tiene...
mucho menos, ¿eh?
El Zaragoza tiene Almería, Depor y Racing, ¿eh? Seguidos.
Almería, Depor y Racing tiene el Zaragoza.
Almería, Depor y Racing tiene el Zaragoza. Ahora.
Madre mía, vaya traca.
Es que lo del Zaragoza es que veo que está como... con respiración asistida.
Ya verás,
¿no?
Como alguno de esos de esos tres que habéis nombrado le da un disgusto. Bautista, ¿qué dices de lo de arriba? ¿Lo marcas ahí también, Córdoba o qué?
Sí, sí, yo creo que Córdoba es... Y en el Ceuta va a quemar...
Ahí va.
Pero
espera que no...
De que ya ha hecho...
Espera, que no te... No,
decía,
llámale otra vez a Bautista, que se ha cogido retardo esa comunicación. Y Barrantes, por abajo, ¿hasta dónde crees tú que está la línea del peligro?
Hombre, yo creo que siempre, por dar un poquito de optimismo a los que nos escuchan de las cuatro ciudades de abajo, algún equipo que ahora mismo está en una zona templada termina metiéndose en un lío. Es verdad que la entidad de los rivales y las plantillas ya no son los nombres, porque históricos siempre alguno termina bajando, ¿no? Hemos visto bajar al Depor, hemos visto bajar al Málaga, hemos visto bajar históricos, ¿no? Pero
el Granada no se despega, ¿eh? Saca la cabeza un poco, no se despega, ¿eh? Está a un punto ahora del descenso, no termina de despegarse del peligro.
No termina, pero al final son plantillones. La del Granada, la del Valladolid, la del Leganés. Ojo el Cádiz, que no gana desde principios de año.
Eso te iba a decir yo. A ver quién va, que parece que va a Sergio González Soriano. Sí. Y cómo le va y si reacciona el equipo. Porque es que ahora mismo es que
si va Sergio al
Cádiz y es que va hacia abajo. Sí, yo creo que Sergio, aparte, conoce perfectamente Cádiz, que no es la primera vez que se sienta en ese banquillo. En teoría yo creo que los tiene que sacar de ahí abajo. Pero como ya no reacciones con el cambio de entrenador, cuidado.
Bauti, que te hemos recuperado.
Nada. Decía que de los que están arriba yo creo que va a haber poco movimiento, solo las plazas y poco más. Yo creo que a lo mejor Las Palmas puede pegar el arreón y vamos a ver Málaga, Burgos como lo hacen. El resto yo creo que va a haber peleas hasta el final.
Los cinco que están primeros más Las Palmas y...
Sí, y si me apuras el Córdoba, el Sporting que pueda, yo al Ceuta no acabo de verlo finalmente ahí, aunque está haciendo buena temporada el equipo Caballa y lleva tres victorias consecutivas.
Hay un Las Palmas, bueno, Ceuta mañana, que hay que verlo ese partido, ¿eh?
Por eso te digo, además hay muchos enfrentamientos de los de arriba. Y viendo los de abajo, hombre, yo creo que si finalmente Sergio va a Cádiz, va a salvar al equipo amarillo, no me cabe la menor duda. Y de los que están abajo, hombre, yo he visto hoy al Valladolid, es que esta plantilla, fíjate los cambios que ha hecho Escriba en la segunda parte, es que ha metido a Meseller y a la Tasa, que son jugadores de primera, sí, vaya jugadorazo, sí. Peter Federico, Iván Alejo, que ha vuelto loco a medio estadio. Al final ha salido bien la jugada a Escribá en el cambio de que ha tenido, y sobre todo el Valladolid es muy buen equipo.
Pero es que les pasa al Granada, Leganés y al Cádiz, le pasa eso mismo, que te sacan del banquillo jugadores de primera división, y el Huesca, el Cultural, el Zaragoza.
Por eso yo creo que no van a bajar. Claro. Sí, a la larga eso se nota mucho. Hoy, por ejemplo, iba 3-1 y ha empatado 3-3 con dos jugadas. Así que yo creo que los que están abajo posiblemente continúen. Es que también te digo os digo una cosa y todos lo sabemos. Es que esto es muy largo. Es que queda todavía mucho tiempo.
Yo digo que queda un tercio, es que pero en estos partidos se decide todo.
Es que se puede quedar a lo que nos agarramos los equipos de abajo es que precisamente un histórico no esté acostumbrado que sigan el lío en la recta final,
que
cuando quede
nervioso.
Poco y no se van a convivir. Porque, por ejemplo, el Zaragoza tampoco es habitual, bueno, en los últimos años quizá algo más sí, pero bueno, lleva todo el año abajo, sabe sufrir y lidiar con eso. El Mirandés este año igual, pues, también el Huesca. No sé, yo creo que si se mete, por dar optimismo, algún gordo al final que no sepa convivir con esa presión.
Oye, el Castellón ha perdido, es que esto pasa a los de arriba, perdió con el Racing y ha perdido en San Sebastián con la Real.
Desde que fue líder.
Es increíble.
Desde que fue líder.
Es increíble.
Hoy decían en Málaga, precisamente, lleva la misma racha que el Castellón, que prefiere estar donde están ahora y pegar el arrión abril-mayo.
Apostados.
Claro, porque ahora todos los focos van hacia ti, te lo crees, porque te lo crees, y al final pegas el petardazo. Por eso, al final, el Castellón, Málaga, que acaban de llegar ahí, que se ubiquen donde están y que sea la presión para los que verdaderamente deben de estar, que es el Depor, vamos a ver ahora sin Jeremay, el Racing, el Almería, que son los que verdaderamente han hecho...
La derrota del Castellón para ver el gol de Ochieng, que lleva unas jornadas espectaculares, pero el gol de hoy ha sido maravilloso.
Sí, ha sido
golazo. El Sanse en casa es un rival durísimo.
Y no hay nada como jugar sin presión, porque
son muy buenos.
verles, chavales, da gusto bueno, verles muy, jugar al muy fútbol. Buenos, ¿cómo sí, juegan
muy,
al fútbol?
Muy buenos, muy jóvenes y que tienen mucho futuro. Oye, que os agradezco la conversación, que la gente está enganchadísima. La segunda va a ser muy emocionante este tramo final. Así que a ver qué pasa mañana, que hay partidos muy buenos. Acebo, Torrente, Barrantes y Bautista. Vaya alineación. Un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Burger Meat Vacuno por 4,39 ahorras un 18%. Y con Lidl Plus Caprichos Deluxe, la segunda unidad al 50%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Esta semana el destino recomendado de Destinia es
Mallorca. Un lugar donde la cultura, la tradición y la naturaleza forman parte de su forma de ser. Cuidarla es la mejor forma de disfrutarla. Las mejores vacaciones siempre en Destinia, con la colaboración de Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Dentro de un rato, a las 5 de la madrugada, comienzan las carreras de la Fórmula 1. Ya saben, en Australia comienza el campeonato, lo vamos a contar, por supuesto, en la cadena COPE, lo va a contar Carlos Miquel, como toda la temporada. No nos va bien a los españoles, pero habrá que mejorar. Carlos Miquel, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, Corro. La verdad es que con muchas ganas de dar voces y eso de ir descontando los semáforos, los motores a 12.000 revoluciones, en fin, eso que llevo haciendo desde el año 2005. La verdad es que es un momento de mariposa en el estómago, aunque es verdad que alguna mariposa ha salido coja, pero yo creo que ha salido rana. La verdad es que hay cosas interesantes y una de ellas siempre es la primera carrera del año.
Bueno, Alonso sale 17º. Por lo menos sale, ha podido hacer la calificación, y Carlos Sainz sale 21º, no ha podido hacer la calificación. Sale primero Russell con el Mercedes, sale segundo un italiano que se llama Antonelli, con su otro compañero, Mercedes, su compañero, exacto, de equipo, y sale tercero un Red Bull, pero no es el de Verstappen, es el del francés Cagliari.
Es que se ha estrellado Verstappen en la Q1, Max ha tenido un problema, además ha sido un problema del motor eléctrico de Red Bull, que ha bloqueado las ruedas traseras con, bueno, pues ha sido un fallo de programa, porque ahora que los coches recuperan mucha energía en las frenadas, y entonces están a veces, eso le pasó a Stroll también en pretemporada, que a veces se bloquean demasiado las ruedas traseras, no se lo esperaba Max, y bueno, pues sale en la vigésima posición, y bueno, la verdad es que Hadjar lo ha hecho muy bien, se ha colocado tercero, pero claro, lo que asusta mucho en el paddock de la Fórmula 1 es que está a 8 décimas de Russell. Y mirando las telemetrías, mirando los datitos, la verdad es que han estado muy tapados durante la pretemporada, pero acuérdate que yo venía diciendo que Mercedes, 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 porque me olía a que estaban haciendo lo que se llama en el argot sandbagging, es decir, vas muy cargado y así la gente no ve todas las prestaciones que tiene. Por cierto, el programa del día 1 de enero,
sí,
dije yo que el campeón del mundo para mí iba a ser George Russell.
Oye, estamos en la primera carrera, espérate. Que
bueno, ya, ya. No quiero.
Que, exacto, que va por buen camino, pero vamos a ver.
Es la primera. Claro, y hay muchas dudas. Y sobre todo yo quiero ver esa salida, porque al final venimos de una pretemporada en la que el mejor coche en salida era el Ferrari. Está cuarto Leclerc y puede haber buena zambra en la primera curva. Yo creo que eso es un punto de interés y luego que todo le salga bien a Mercedes. El gran miedo que tiene Russell, ya te digo que el motor es el que mejor gestiona, tiene el mejor software para gestionar las cargas de energía, el que permite más tiempo tener carga eléctrica, que es el mundial de la energía eléctrica, porque casi la mitad de la potencia de los motores viene de un motor eléctrico. Y eso, bueno, pues cambia mucho la manera de pilotar, la manera de enfrentarse a la carrera. No sabemos muy bien quién tiene, quién desgasta menos neumáticos. En fin, hay muchas incógnitas y vamos a ver cómo sale esta
apasionante. Bueno, de momento la sorpresa más grande es la de Toto Wolff. Vamos con los dramas. Drama 1, sí. Fernando Alonso. Vamos a escucharle. Este es Fernando Alonso.
Y ayer estábamos, creo, a 4 segundos y algo, y hoy estábamos a 3. No hemos cambiado nada, solamente hemos mejorado 1 segundo y medio porque hemos podido dar vueltas, ¿no? Cosa que no hemos podido hacer ni todo lo invierno ni en la FP1. Así que bueno, sabemos del potencial del coche, solo nos hace falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis, digamos, y luego llevará mucho más tiempo de desbloquear la potencia del motor. No es secreto que no tenemos repuestos de las baterías, así que al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría tendremos que parar el coche para poder correr en China.
Carlos, asuntos de Fernando Alonso, a ver.
Bueno, pues mira, los asuntos de Fernando Alonso es que el paciente estaba en la UCI, ahora está grave. El paciente que se llama Aston Martin AMR26. ¿Por qué? Porque al final se estaba especulando que podían no entrar en el 107%, es decir, que podrían haber estado 5,5 segundos de la cabeza. No ha sido así. Solo estando en pista, como decía Fernando, le han bajado 2 segundos a los cronos. Cree que por chasis se le puede bajar un poco más, pero luego quedarían el tramo final, que eso es lo difícil, el tramo final que es el motor, que le falta mucho, que tiene que evolucionar. Pero claro, el problema que hay es que en mala previsión de Honda, resulta que han llegado con solo 4 baterías, siendo el punto débil del coche. Y claro, lo explicaba Fernando Alonso, ahora mismo solo tienen las de los 2 monoplazas. Por cierto, Stroll no pudo hacer la calificación, es decir, que hoy es verdad que un día limpio, el primer día limpio de mucho tiempo, pues mira, Fernando Alonso, 17º, ha estado cerca de entrar en
Q2. ¿El coche sigue vibrando o no?
Bueno, el coche vibra muchísimo, es increíble cómo se mueven hasta los deflectores. Te manda un vídeo donde se ve perfectamente. Creo que no hace falta saber de carreras para ver que ese coche vibra a lo loco. Lo que pasa es que está vibrando un poco menos la zona de la batería, pero el hormigueo de las manos lo tienen los pilotos y también esa sensación de que se va a romper en cualquier momento.
¿Pero qué es más grave, la falta de baterías o las vibraciones?
No, lo más grave es las vibraciones. Normalmente un problema de vibraciones es un problema estructural que necesitas mucho tiempo para arreglarlo. Y por ahí está la gran preocupación. La batería no tiene ningún problema en sí misma. Es la vibración la que genera que se rompa.
Sí, te digo que es más grave para el equipo. Si que no tengan baterías o que las vibraciones les estén dando latas, que van a arreglar antes. Me imagino que lo de las baterías lo van a arreglar antes, ¿no?
Claro, el tener recambios. Lo que pasa es que no han tenido tiempo para fabricar porque quemaron un montón de baterías en pretemporada. No han tenido tiempo, o deberían haber tenido tiempo, pero no lo han hecho, para fabricar. Y entonces resulta que las de China son las de esta carrera. Y entonces solo hay una para esta carrera y para la carrera de China con sus entrenamientos. Entonces, claro, es un drama pensar que pueda acabar la carrera, porque como ha dicho Fernando, en el momento que haya cualquier señal un pelín mala, pues a boxes y a pensar en el siguiente Gran Premio.
Éxito,
no es la manera.
Éxito terminar la carrera, que no la va a terminar, ¿tú crees, no?
Sería, claro. No, yo creo que no la va a terminar, pero que sería un éxito ver cómo termina. Y también es cierto que las cosas buenas, pues en el GPS se ha visto que no es un mal chasis. Y que cuando haya fiabilidad, pues se puede competir bastante dignamente. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Están con mucho, bueno, hay mucha tensión en Honda, te lo puedo asegurar de fuentes muy bien informadas, entre otras cosas, porque la tercera carrera de este año es en Japón. Y para Japón quieren tener una solución mejor de los problemas de vibraciones.
Sí, que la casa,
pero no es fácil.
Que es la casa de Honda.
Bueno, que es la casa de Honda, sí.
Drama 2. Carlos Sainz.
Muy complicado, sí. El plan para mañana, utilizar un poco el día de test, porque al final también, incluso para China, iré a China y será mi primera quali con este coche. Ya todos los demás ya habrán hecho una, así que ya voy un fin de por detrás.
Este ni ha podido salir en la calificación.
No. Bueno. Es que, o sea, el enfado de Carlos es tan grande. Ha hecho montones de vueltas y montones de vueltas sin problemas en pretemporada. Y desde Libres 2, la mitad de Libres 2 se los perdió. Los Libres 3 enteros con un problema eléctrico en el ERS. Y no han podido arreglarlo a tiempo para calificar. Con lo cual, no ha salido calificación. No ha hecho ensayos de salida suficientes. No ha hecho ensayo de una vuelta. Su primera calificación va a ser en China. Tampoco ha probado ritmo de carrera. Es decir, mañana es un auténtico test para Carlos. ¿Qué es lo bueno de Sainz? Que si le deja de mirar el tuerto de la fiabilidad y miras, por ejemplo, la prestación que ha tenido su compañero, que no es para tirar cohete, porque Williams es un coche que pesa demasiado y no tiene una buena aerodinámica, Albon ha sido decimoquinto en la parrilla. Pues si tú miras eso, pero sobre todo miras que va a haber abandonos, va a haber lío, puede que haya algún accidente también por errores de pilotaje, porque todo es nuevo para los pilotos y es un circuito complicado. Si Carlos Sainz, bueno, y Fernando no, porque yo creo que si Fernando acabaría último, porque esa es otra, el Aston Martin, el Honda, se rumorea que está a 80 caballos de los mejores. 80. ¿Por qué? Porque si le meten más revoluciones, rompe. En el caso de Carlos no hay problema con el motor. Si acaba la carrera, pues a lo mejor se acerca a los puntos. Es que puede haber muchos abandonos por primera vez en mucho tiempo en la Fórmula 1 y por eso tiene que no volverse loco al principio, intentar coger un ritmo e intentar ir adelantando a los pilotos.
Muy bien, pronóstico incierto para los pilotos españoles. ¿Tienes claro quién sube al podio mañana?
Ah, una apuesta por el podio.
Sí.
Bueno, yo creo que vamos a tener a Russell ganador. La verdad es que está todo el fin de semana fortísimo. Pero luego, el segundo puesto, yo apostaría antes por Leclerc que por Antonelli. Que hoy ha tenido un día Antonelli de esos que
Leclerc
te da rabia.
Leclerc sale
como...
cuarto, ¿no? Leclerc sale cuarto.
Sí, Leclerc sale cuarto. Porque luego los McLaren no los he visto demasiado finos, ni a Piastri ni a Norris. Mejor a Piastri, que es quinto, y Norris sexto, un poquito por detrás. Pero yo creo que sí, que Leclerc, con la furia que tiene en carrera, puede superar a Hadjar, que no tiene tanta experiencia, y a Antonelli, que es otro joven castor. O sea, que podemos tener un podio de Russell, Leclerc, y en la tercera posición podríamos tener a Hadjar antes que a Antonelli.
Me lo ha apuntado, que... Date una cabezada y enseguida estás aquí con los siguientes para contar la carrera. La primera del Mundial, que no empieza bien para los españoles, pero esto no es como empieza, sino como termina. Así que
es que hay 24 de momento en el calendario. Si no anulan dos, son 24.
Vamos
hay
a
mucho.
Confiar que si no, no hay quien te aguante todo el año, Carlos. Oye, un abrazo. A dormir. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Aquí seguimos contando más historias en el tiempo de juego. Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. ¿Cómo estamos?
¿Qué estás viendo, hombre?
Están jugando los Pistons con los Nets. Los Pistons, que son los líderes del este y vienen de perder sus últimos dos partidos, tienen un buen encuentro para limar asperezas con su gente y ganar, porque tienen enfrente al equipo de Jordi Fernández, que llevan 11 derrotas consecutivas. Son la peor racha de la NBA en la actualidad y lo normal es que ganemos. Ya están 15 arriba a 6 minutos del descanso. Lo normal es que ganen los Pistons fácil. También está jugando Filadelfia en Atlanta. Van ganando por 9 los Sixers, también a 6 minutos del descanso. Ya se ha jugado un partido que ha enfrentado a Orlando y a Minnesota en la cancha de los Timberwolves. Han ganado Orlando por 27, muy llamativo. Yo pensé que Minnesota ganaría este partido. Han empezado fuertes, pero ha durado lo que le ha durado la magia a Anthony Edwards, que hoy ha estado bastante solo. Se juegan otros tres partidos hoy. Juegan los Clippers en Memphis, Utah en Milwaukee, y los Warriors visitan al mejor equipo del oeste, a los Thunder. Son tres partidos en principio sin gran interés, por uno porque no se juegan nada y los otros dos porque son bastante hay bastante diferencia de nivel. Pero la noticia, sin ninguna duda, es la vuelta de Jason Tatum.
De Tatum, sí. ¿Qué tal ha vuelto? Eso... Le he visto ahí hacer un mate y cae, o sea, se cuelga del aro y luego cae ahí con más cuidado que nada, pues, porque tiene todavía la pierna vendada, ¿no?
Había alguno que pensaba, dice, a ver si no va a pitar técnica por quedarse colgado.
Sí,
porque...
pero es que lo hace con tanta delicadeza.
Sí,
no...
pero sí, es un mate en un rebote, o sea, coge el rebote y machaca la canasta. anotó también triples, acabó con un doble-doble, ¿eh? 15 puntos, 12 rebotes, 7 bueno. asistencias, mal en el tiro, son 298 días sin jugar, se tiene que notar, pero oye, estuvo 27 minutos en pista, que fue el segundo jugador de rango en tiempo en cancha, quitando los tres que jugaron más de 30 minutos, en el segundo rango de tiempos importantes en el partido estuvo Jason Tatum, grandísima noticia para unos Celtics que sin él están segundos del este, a nada que coja la forma, los de Boston se convierten claramente en una amenaza para el este y, por qué no decirlo, para el anillo.
Gran noticia para el baloncesto, la vuelta de Tatum. Que lo disfrutes. Un abrazo, Parra.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. A punto de terminar el partido de Djokovic, que está jugando contra un polaco de nombre impronunciable. Hay cinco consonantes seguidas. Maisnar o Maisnar. Ha ganado el primer set del polaco, es impronunciable, te lo digo en serio. Maizar, o sea, tiene M-A-J-C-H-R-Z-A-K. Y ha ganado el primer set del polaco, el segundo lo ha ganado Djokovic, está ganando 4-2, con ventaja para Djokovic. Cuando termine este partido va a jugar su primer partido Carlos Alcaraz contra Dimitrov. Hoy ha perdido Bautista, ha ganado Davidovich y luego va a jugar Buxa también, así que suerte para los españoles. Bueno, mañana más historias aquí en el Tiempo de Juego. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.